Prepárate, colega.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 214. Crecen rumores sobre la muerte de Fidel Castro, de quien se dice estaría conectado a una máquina y estaría en coma permanente con muerte cerebral. Cuba guarda silencio y webs como fidelcastroamuerto.com aparecen en internet. Félix Baruch Mater se lanzó desde el espacio hacia la Tierra firme a casi 40.000 kilómetros de altura, sin embargo no logró batir el récord mundial. Consultas médicas de galenos en huelga serán atendidos por el Hospital de la Solidaridad. Expresidente Alberto Fujimori clama desde su lecho de dolor por un indulto al presidente Ollanta Humala. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 214, que empieza a continuación de inmediato en Sol Frecuencia Primera. El tema del programa, Vázquez Sanz. Gracias, gracias a
hoy
ti.
Hoy es un día mejor, el cielo tiene calor. En el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Querubino le saluda a Juanito Manasuera. ¿Para qué más conductores? Bienvenidos. Este es mi nuevo programa. Mejor dicho, estoy aquí ayudando en este programa. ¿Qué ayudando? Estoy haciendo el programa. Porque sin mí no...
Primavera 2002.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2012. Hola, mil disculpas por este corte abrupto a nuestro programa de extremos cuando apenas estaba comenzando. Soy Ana Rosa, ya lo saben los que ya nos escuchan, los que recién nos están escuchando. Mi nombre es Ana Rosa. Mil disculpas nuevamente por este corte abrupto, por un ser extraño que se
metió. Es una radio pirata, ¿no?
Parece que se ha mezclado, se ha filtrado por ahí un intruso, un impertinente. Pero bueno, estamos aquí los de siempre y los que ustedes más quieren.
Bienvenido al programa, a veces Sandro Parodi que les saluda, mil disculpas efectivamente, pero bueno, ya se ha subsanado y no debe de pasar más.
No, nunca más, por favor.
Bueno, bienvenidos, efectivamente hemos escuchado, y eso sí no era una interferencia, Vázquez Sound, y esta canción muy bonita, muy tierna. Creo que cuando las cosas se hacen con amor salen muy bonito y salen bien y ayudan al mundo. Se llama Gracias a ti. Tema que es la primera vez que escucho a Vázquez Sounds, este grupo de chicos. La chica sobre todo, que es la niña que canta maravilloso. Que cantan en español, porque mayormente cantaban en inglés. Y el tema pues es en relación a la Teletón, que se desarrolló también en la Ciudad de México hace poco.
Sí, hola,
Fernando, sí.
Hola, bueno, justo hoy día me venía por la vía de evitamiento y me da un poquito de, no me da nada en verdad, porque así es el clima, pero me sorprende que después de varios días soleados ha sido un día bastante gris.
¿Pero te da qué? ¿Orgasmo? ¿Qué cosa?
No, no me da nada, te acabo de decir que no me da nada en verdad, pero eso porque me gusta el clima de Lima, me gusta que Lima sea gris y le da un cierto aire londinense. Así un clima todo horrible que tenemos, pero es bonito, en verdad. Y me doy cuenta de que, en verdad, Lima, en verdad, para mí es una ciudad muy hermosa. Y eso que yo paso por el evitamiento y paso por diversas zonas de Lima, de zonas muy ricas a zonas muy pobres. Y en verdad, como que cuando vas por esa vía, como que le encuentras el encanto a Lima. Y sí, he venido impresionado por todo lo que he visto.
A mí me parece romántico.
Sí, Lima es bastante romántica.
En realidad, anoche fue una noche romántica.
¿Por qué?
Llovía. Y no sé, era una sensación especial cuando caminabas bajo la lluvia anoche. No sé si es que alguna habrá tenido la oportunidad de hacerlo.
Yo bueno, tuve otro tipo.
Estoy en grupo, ¿no? Pero igualito, o sea, era, no sé, como si estuviera en otro sitio, como si hubiera viajado fuera de Lima y estaba viviendo un momento así bonito.
Yo tuve otro tipo de lluvia en un ambiente muy pequeño, pero no puedo comentarla porque las personas están comiendo.
¡Sandro! ¡Qué cochín!
Y no era romántica.
Flop. Hasta ahí llegó.
Fue interrumpido.
Hasta ahí llegó el momento agradable en extremos. Como ustedes comprenderán, ya comenzó a hablar nuestro señor reproductor.
Bueno, vamos con las noticias. Fidel Castro estaría muerto. Ese es un rumor que se ha visto en internet en buen tiempo. Hay inclusive adivinas, pitonizas, etcétera. ¿Qué dicen? Que Fidel Castro ya murió hace tiempo. El mismo Dos Santos dijo en más de una oportunidad que consideraba que don Fidel Castro ya había muerto hace muy buen tiempo. Pero en fin, esta semana circuló un rumor muy fuerte en redes sociales que decía que Fidel Castro ya estaría muerto o que estaría conectado a una máquina, a un respirador artificial. Rumores circularon el viernes aceleradamente de que el ex gobernante cubano Fidel Castro había muerto. Un bloguero pro gobierno de Cuba reportó que el hijo de Fidel Castro había dicho que su padre estaba bien. El comandante está bien haciendo sus cosas diarias, leyendo, practicando sus ejercicios, dijo Fidel Castro. Dijo, ¿quién dijo esto? Alex Castro, de acuerdo con el
bloguero llamado Johandri Fontana. Pero ¿cómo le van a creer a un bloguero? Funcionarios del Departamento de Estado norteamericano no dieron ninguna información. Hemos visto reportes, los rumores, pero no tenemos nada que decir sobre los mismos, entre paréntesis, a pesar que ellos mismos los causaron. Escribió el vocero William Ostick en un comunicado. Rumores del supuesto fallecimiento del gobernante retirado habían estado circulando en internet desde el domingo pasado, cuando Castro no felicitó al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por ganar la reelección. Días después, el columnista político venezolano Nelson Bocaranda reportó que el anuncio de la muerte del ex gobernante cubano Fidel Castro se haría en las próximas 72 horas, pero no fue hasta el viernes cuando Bocaranda reportó que la hermana de Castro, Juanita Castro, quien ha estado viviendo exiliada desde principios de los años 60, había sido convocada a Cuba para un importante anuncio familiar, que los rumores se desbocaron. Entonces, mi teléfono no para de sonar, escribió en Twitter desde La Habana la bloguera disidente cubana Joanny Sánchez, quien fue reconocida recientemente como una de las 50 personas más influyentes en América Latina. Todos preguntan por la salud de Fidel Castro, por la salud en el sentido si ya se murió o no se murió el viejo, porque de eso se trata. Pero no tenemos ninguna certeza. Fidel Castro gobernó dictatorialmente Cuba desde 1959 hasta el año 2006, cuando se enfermó repentinamente y cedió el poder a su hermano Raúl. El traspaso de poderes se hizo oficial 2 años después. Él fue visto en público por última vez en marzo del 2012, durante la visita del Papa Benedicto XVI a la isla, y no ha escrito una de sus columnas periodísticas desde junio. Como era predecible, los websites, redes sociales y los blogs locales estaban alborotados el viernes, aun cuando incluso aquellos de la comunidad exiliada que están más fervientemente en contra de Castro asumieron una posición cautelosa, sino desencantada. Rumores de que Fidel Castro está muerto tienen que ser octubre. Tiene que ser octubre, decía una entrada de Val Prieto en Babulauk, acompañada por una imagen de Fidel zombie con el mono deportivo en harapos y los ojos salidos. Freedom for Cuba respondió: más tarde o más temprano, él hará su entrada triunfal en el infierno. Mantengan el champán a la mano, por si acaso sucede cuando menos lo esperemos. Prieto había puesto un enlace en un artículo del miércoles en el website neoclubpress.com que supuestamente confirmaba la muerte de Castro, junto a un artículo del escritor Armando Añel. El website dijo que había recibido la confirmación de la muerte de Castro de una fuente que no podemos revelar por razones elementales. Entre la inundación de respuestas reflejando diversos grados de alegría y consternación, había un cierto grado de escepticismo. Entonces la pregunta es si ya de una vez se ha muerto o no.
Hierba mala nunca muere, y si muere resucita. Yo creo que esta es una más de Chávez.
¿Quién sabe?
Fidel, creo, Fidel. Ya lo confundo, ya mismo corazón ya.
Claro, efectivamente, pues no se pronunció, ¿no? Cuando, para saludar a su engreído. Pero estos rumores, pues, como bien hemos comentado también ya en ocasiones anteriores, se vienen dando desde hace mucho y se desmiente. Pero lo cierto es que no se desmiente, digamos, de una forma, pues, clara, ¿no? La duda sigue estando. Entonces podría ser que efectivamente ya Fidel Castro no esté en este mundo, o esté en coma, o cualquiera de esos argumentos, pero pues no es conveniente para, ya sabemos para quiénes, para un buen sector, que eso se sepa. Sin embargo, pues la gente de todas maneras va a exigir la verdad, y en algún momento tiene que salir a la luz.
Bueno, ahí siguen las informaciones. Acá tenemos tres informaciones. Vamos a ver si los encontramos antiguas. Dice: ¿por qué creen que Fidel Castro esté muerto? Hay que ver las más recientes. Es esto. También dice que Fidel Castro es gay. En fin.
Pero bueno, son tonterías.
O bisexual. Pero bueno, es irrelevante en estos momentos si es gay o fue gay. O no lo sé. Pero en fin. Acá vemos la noticia que continúa, donde dicen que confirman efectivamente que Fidel Castro está muerto. dice, la muerte encefálica, es decir, la muerte del cerebro, se define como el cese total e irreversible de las funciones cerebrales. Está aceptada como una manera de morir desde el punto de vista médico, ético y legal. Dice el doctor Gustavo Zapozogni, la ley argentina toma el concepto de muerte encefálica, que implica el cese definitivo de las funciones, muerte de la corteza y del tronco cerebral. Interesante, o sea, una persona con muerte cerebral ya no va a revivir nunca.
Se supone, ¿no?
¿Qué es lo claro. que está vivo? El cuerpo nada más.
Claro, pero sí, en verdad.
Entonces creen que Fidel Castro está en esa situación. Entonces es como si ya estuviera muerto, simplemente tienen su cuerpo.
Claro, la eutanasia es que nomás, oficial, ¿no? Deberían hacerle la eutanasia y matarlo.
Claro, pero estamos hablando de supuestos, pues, porque no nada de eso se dice, pero claro, no se confirma.
Pero también me llama la atención de que hasta ahora Fidel Castro, si en verdad los rumores han sido tan fuertes como hace algunos años, no hay serio con la portada del Grama, como hizo hace tiempo, ¿no? Siempre lo hace, o sea, se toma una foto con la portada del periódico y le cae la boca a todo el mundo.
¿De quién? Sí. ¿De quién estás hablando?
De Fidel Castro.
Fidel Castro.
Que se toma la foto con el Grama.
Claro, siempre es eso. Y hasta ahora no lo ha hecho.
O sea, ¿tú qué crees? ¿Que ya murió?
No estoy diciendo eso, solo yo, de verdad, yo soy bastante escéptico. Yo estoy con los exiliados cubanos, que ya que en verdad hay que ser bastante escéptico para estas cosas, pero si en verdad está muerto, si en verdad quisieran desmentir, si el gobierno cubano quisiera desmentir esto, haría que Fidel Castro también. Sí, también. Que Fidel Castro se tome una foto con la portada del Grama, ¿no?
La portada del Día.
Claro.
Bueno, acá hay una foto supuesta de Fidel Castro muerto, y acá hay una foto que dice, muere Fidel Castro, y es del diario Gram, supuestamente, pero quién sabe, ¿no? Y este es de la página precisamente fidelcastrohamuerto.com. Bueno, en realidad creo que son más los deseos de que se muera, ¿no?
Sí, es verdad.
Ahora, ¿por qué el deseo insistente de que muera Fidel Castro?
En verdad no creo que pase nada si se muere Fidel Castro, porque tiene toda una cúpula que... Por lo menos en los últimos años se ha ido fortaleciendo solito en el poder, ¿no? No va a pasar nada si se muere.
Es la cabeza,
¿no? Claro, de todas maneras es como que le quitas el personaje al régimen, ¿no?
Le
es como que
cierto poder.
Claro, como que le quitas a Mao, fuerza. A China, y de ahí ya puede ir tornando poco a poco hacia un régimen distinto. Si no democrático, por lo menos sí distinto. Y yo que claro, es quitarle la fuerza, en verdad. Yo creo que el proceso, no sé, ¿verdad? Esto, si muere Fidel Castro sería como la muerte de Mao, no se sabe lo que podría pasar de ahí. Algo así.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, y si eso ocurre, por supuesto, usted lo va a escuchar aquí en Sol Frecuencia Primera. Vamos a hacer un especial de noticias si esto acontece, puesto que Fidel Castro pues nos ha acompañado en este mundo, en el mundo de la política. ¿Y a cuántos años? Más de 50 años. Todas generaciones han pasado por esto. Y, por supuesto, mucha gente y mucho dolor por que quizá quiso hacer algo bueno, pero al final causó mucho daño a muchas personas, a muchas familias, por generaciones. Bueno, y hablando de comunistas y gente que sigue, o discípulos de don Fidel Castro, tenemos aquí el caso de don Hugo Chávez, que dice que Estados Unidos es caca.
No, eso es Evo Morales, tú también lo confundes, ¿no?
¿De quién dije?
Hugo Chávez.
Bueno, también lo dijo alguna oportunidad, pero esta vez don Evo Morales.
Evo Morales.
Evo Morales.
Evo Morales, pues.
No, Hugo Morales. Hugo
Chávez. No, don Evo Morales, dije. Don Evo Morales.
Hugo Castro.
De Bolivia. Sorprendió en el día de la descolonización al afirmar que era una caca tener relaciones con la embajada de los Estados Unidos. O sea, se refiere, es una de heces fecales, ¿no? Morales recordó que antes de que fuera presidente de Bolivia era normal que políticos y militares tuvieran primero el aval de la embajada de Estados Unidos para ejercer un cargo de autoridad de Bolivia. El que tenía buena relación con la embajada de Estados Unidos era admirado. Ahora pidieron que la expresión tener relación con la embajada de Estados Unidos es como una caca. Nos vamos a descolonizar. Por supuesto que cuesta, no es sencillo, dijo el mandatario. Morales expulsó en septiembre del 2008 al embajador norteamericano Philip Goldberg por injerencia política, y desde entonces ambos países no tienen embajadores porque Estados Unidos hizo lo propio con el diplomático boliviano Gustavo Guzmán. En noviembre del 2008 el presidente expulsó además a los agentes antidrogas de Estados Unidos que trabajaban en la DEA. También ordenó a su partido, el Movimiento al Socialismo, MAS, iniciar un juicio de responsabilidades a jefes militares involucrados en 2003 en la entrega de misiles chinos a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en La Paz. Sin embargo, el canciller boliviano David Choquehuanca intentó en varias ocasiones reconstruir las relaciones con Estados Unidos y en ese intento viajó a Washington para reunirse con la secretaria de Estado Hillary Clinton. Por ahora, el encargado de negocios está a cargo de la Embajada de Estados Unidos en La Paz.
Bueno, es increíble cómo el mundo se mueve a través de puntos de vista diferentes, ¿no?
Claro. Estados Unidos es una caca, eso es lo que dice Bobo.
Sí, que es su punto de vista. Ahora, definitivamente nadie se mueve, salvo pues que sea un enfermo, un psicópata, con la intención deliberada de hacer daño, ¿no? Desde su punto de vista, él siente que tiene la razón y probablemente tenga razón en muchos aspectos, porque claro, nadie, claro, nadie es, o sea, nosotros, por lo menos es él, que ha vivido, que es boliviano y que ha pasado años ahí, que debe haber sufrido, o sea, haber sido testigo de situaciones que no deben haber sido probablemente justas, como en toda política, lamentablemente, ¿no? La corrupción que siempre existe. Pero bueno, ¿no? Y ahora, las consecuencias que esto le trae como país son pues cuestionables. Y la posición también en la que se enfrenta y que se dirige públicamente también, ¿no? Genera pues cuestionamientos alrededor del mundo. Pero ya con esta, o sea, con esa posición ya tiene bastante tiempo y son un grupo de junto con Chávez, ¿no? Precisamente que están con esa idea, ¿no?
Aquí lo que habló don Evo Morales.
Dario causó repercusión en diferentes esferas políticas.
Ahora, perdón la expresión, tener relación con la embajada de Estados Unidos es como una caca. Los comandantes de las Fuerzas Armadas, comandantes de la Policía Nacional, Estados Unidos es como una caca. Perdón la expresión, tener relación con la embajada de Estados Unidos es como una caca. Los comandantes de las Fuerzas Armadas, comandantes de la Policía Nacional, tenían que tener aval o visto bueno de la embajada para decir comandante.
Los parlamentarios opositores descalifican las palabras utilizadas en su discurso en el día de la descolonización.
El presidente lamentablemente es incapaz de tener dos ideas juntas. Yo no entiendo cómo se le salen este tipo de cosas. Ojalá ahí están sus asesores. Qué vergüenza, es un insulto para un país. Y pienso yo por lo menos, si tengo algún tipo de relación con Usaí, con Norteamérica, me siento orgullosa y eso no es una caca.
Seamos serios, hablemos a la altura de las circunstancias. No es un ciudadano cualquiera que lo dice, es el presidente de Bolivia. Debería ser mucho más serio con sus palabras.
Entre tanto, los parlamentarios oficialistas justifican al presidente y dicen que se refirió a que Bolivia ahora no necesita de ningún aval como Estados Unidos.
Ya no estamos pensando en que nos tienen que dar su aval los imperios, en este caso el imperio norteamericano, sino que corresponde a la soberanía, a la decisión, a la voluntad política del pueblo, en este caso boliviano.
Quisiéramos tener un mensaje completo, ¿no? Y podríamos interpretar, no sé, pero yo no quisiera referirme a este tema.
Yo quiero decir algo.
Bueno, ¿qué imperio? ¿Y el imperio boliviano? Entonces hablemos.
Yo quiero hablar del imperio norteamericano. Yo quiero hablar del imperio.
No, el imperio porno.
Ay, tú lo ves porno. Ya.
Yeah. Como a ti también no te gusta, me dijiste que ibas a ir a hacer una marcha. Pro porno.
No, de verdad. Deberíamos impulsar la producción nacional de porno, en verdad. Creo que está muy, muy alicaída. Pero
¿Y tú actuarías ahí?
Sí, tal vez. No creo, creo que de extra nomás. La cosa es que
figurante.
La cosa
es el que empuja.
La cosa es que a ver, pensemos un poquito la lógica. Estados Unidos, mal que bien, y todo el mundo lo sabe, es un imperio. Y un imperio solo vela por sus propios intereses. O sea, no vamos a estar pensando que un imperio va a velar por los intereses de los países. Estados Unidos vela por sus propios intereses y es natural, porque a lo largo de toda la historia todos los imperios han velado por sus propios intereses. Es normal. Ahora, ahora retrocedamos un poco en el tiempo. Digamos que así como Estados Unidos es imperio, nos vamos al Imperio Romano. ¿Qué nos conviene a nosotros como provincianos que vivimos en las afueras del Imperio Romano? ¿Llevarnos mal con los romanos o llevarnos bien? Llevarnos bien, pues. O sea, ¿Qué es mejor? ¿Ser una provincia alejada que se para sublevando, que se para masacrando pobre? ¿O ser una provincia que en tratos con el imperio nos llevemos bien y nos convirtamos en algo así como Egipto, el granero del imperio? Yo creo que es mejor llevarnos bien con el imperio, pues. Entonces, ¿para qué andar peleando tanto? ¿Es un imperio totalmente? ¿Estados Unidos es una caca? Sí, pues, a veces es una caca. Pero decirlo, sobre todo desde un país, y eso tienen razón los bolivianos, creo que es un poco, bien, o sea, viniendo esto de otro lado, es bastante, sí, no sé qué cosa has puesto ahí, pero sí, un animal, pues. O sea, creo que sí, o sea, pero hay que llevarnos bien con Estados Unidos, porque es el imperio.
Bueno, a mí me parece, claro, que diplomáticamente, políticamente, claro, o sea, uno se tiene que llevar bien por una cuestión de relaciones internacionales, que de hecho, pues, influyen mucho en la economía de un país, a nivel social incluso también, ¿no? Ahora, lo que pasa es que, haciendo gala de nuestro nombre, los extremos, pues, no son buenos, ¿no? Y Evo Morales tiene muchas expresiones extremas referente a las cosas, obvio, que piensa, a su política, a las cosas que hace, ¿no? Y un poco que lo que se estaba cuestionando acá es que él, siendo un presidente y estando, pues, en una presentación pública, se exprese de esa manera, ¿no? Que no son las palabras que debería utilizar un señor presidente, ¿no? En pocas palabras. Y que de hecho, pues, generan luego, pues, problemas, ¿no? A nivel político, a nivel social y económico. Bueno, ya ese es un asunto muy particular de ellos, ¿no? Que nos llevamos bien con ellos, bueno, sí, si nos conviene, nos tenemos que llevar bien con ellos, pero tampoco significa que nadie se vaya a dejar pisotear ni pisar el poncho, ¿no? Claro. Creo que todo todo con respeto, ¿no? No que hay
pues, si no vamos a terminar como los judíos, ¿no? A los cuales les destruyeron el templo de Jerusalén. Siguiendo mi comparación romana.
Judíos, jodidos. Bueno, y aquí tenemos esta versión. Había un abierto opositor a Hugo Chávez. Ahora sí estamos hablando de Hugo Chávez.
Completamos la triada.
Así es. Teodoro Pektov, él dice que Hugo Chávez no está loco, sino que Hugo Chávez es un psicópata. Adelante.
Se dice que país tiene el presidente que se merece, o los gobernantes que se merecen. ¿Eso aplica para Venezuela?
Bueno, yo creo que eso no aplica en ninguna parte. Es un decir que, si lo examina a fondo, no quiere decir nada. Ahora, si fuéramos a aplicarle ese dicho a Venezuela, comprenderás que yo no creo que los venezolanos somos autoritarios, antidemocráticos, militaristas, al contrario, somos militaristas. Y el presidente que tenemos es un presidente que se caracteriza por autoritarismo, autocratismo, militarismo, y una vocación hacia el totalitarismo. Vocación, dije, no es que el país sea un país totalitario, pero se mueve en ese sentido.
Luego del resultado de esta elección, ¿usted cree que es factible derrotar a Chávez en el futuro?
Sí, no. Yo creo que esta es la última victoria de Chávez. Si él sigue políticamente activo, su enfermedad no limita, y sigue políticamente activo, la próxima elección, dentro de 6 años, es una elección que ya se puede considerar perdida. El discurso de Chávez está agotado. Está agotado, repetitivo, vacío. Socialismo es un concepto vacío también. El punto es que la oposición está terminando de expiar sus pecados los 5 primeros años.
Chávez tiene todo, Chávez hace todas las trampas y la oposición juega limpio siempre.
Bueno,
¿es estrategia o es convicción?
Es estrategia, porque nosotros, eso nos ha permitido derrotarlo en 2 ocasiones ya. Después de 2007, cuatro elecciones, lo derrotamos en 2 de ellas y las otras 2 las perdimos por un margen muy estrecho. O sea, la oposición avanza. Y es más, en esta oportunidad el resultado implica un avance enorme de la oposición. El resultado de Capriles es 2.200.000 votos más que los que obtuvo uh-huh. su anterior candidato presidencial, Manuel Rosales. Uh-huh. Chávez solo elevó el techo de su votación 700.000 votos. Uh-huh. A mí lo elevó 2.200.000. Y obviamente esas tendencias se van a mantener. Uh-huh. Se van a mantener por una razón obvia, por la misma razón que explica por qué Chávez bajó. Chávez con respecto al 2006, bajó 16 puntos porcentuales. Uh-huh. No tontería. Claro. En cambio, la oposición subió 8 puntos porcentuales uh-huh. con respecto al 2006. Es decir, hay un proceso de agotamiento uh-huh. que no se va a detener porque el gobierno es muy ineficiente, muy corrupto. Uh-huh. Y hasta ahora, los venezolanos no habían percibido una referencia clara. Uh-huh. Porque Capriles vino a conformarse como un líder ya creíble. Ya muy al final de la campaña.
Chávez se llena la boca, y se ha llenado la boca todo este tiempo, estos últimos días, en decir que en Venezuela hay una democracia perfecta. ¿Usted coincide con eso?
No, una democracia muy imperfecta.
¿Pero llega a ser democracia lo que hay aquí?
Es un híbrido extraño uh-huh. entre una democracia muy imperfecta uh-huh. y una dictadura imperfecta también, en el sentido de que es una dictadura completa. Uh-huh. Este no es un país dictatorial. Y la democracia es sí. Tiene demasiadas demasiadas coerciones. Uh-huh. Subsiste la democracia, los partidos que están vivos y los procesos electorales.
Venezuela con Chávez tiene mucha más delincuencia, tiene mucho más inflación en general. Varios de los indicadores que supuestamente dan a entender sobre el desempeño de un gobierno están mal, y sin embargo sigue teniendo una base popular muy grande.
Claro.
¿Por qué?
Por el tipo de liderazgo de Chávez. Chávez es lo que el sociólogo alemán Max Weber llamó un liderazgo carismático. Uh-huh. El carisma no es un don que tiene el líder. Uh-huh. El carisma es lo que la gente le atribuye uh-huh. como capacidad de hacer milagros a ese líder. Entonces, claro, ha pasado en la historia de varios países, otros países que viven crisis profundas, ajá. y que desengañados en todos los partidos y de todas las formas tradicionales, de pronto depositan toda su confianza en un tipo que, bueno, tiene que tener algunos atributos, mejorador, vigoroso, etc. Y se crea un vínculo mucho más afectivo y emocional que propiamente político. Ajá. Ahora es un vínculo muy duro de deshacer, un matrimonio que no deshacerse puede hacer. Entonces ese liderazgo le ha permitido generosamente lubricado por el petróleo, porque el tema es el liderazgo carismático más el petróleo, ajá. que proporciona ingresos inconmensurables, ajá. que le permiten financiar los programas sociales. Eso que llama misiones, que ajá. no son otra cosa que programas sociales, pero generosamente financiados como nunca antes en Venezuela. Ajá. Él no lo inventó, que ha habido programas sociales toda la vida. Ajá. Y lo que ha hecho es meterle más plata. Ajá. Y eso ha significado para algunos sectores de la pobreza una mejoría en sus condiciones de vida. Entonces, naturalmente, al carisma, al cariño, al afecto, ajá. se une también el hecho de que se le ve el queso a la tostada, ¿no? Por lo menos en una parte de la población.
Bueno, esas son las declaraciones de quién, del ex militante del Partido Comunista de Venezuela y fundador del Movimiento al Socialismo MAS, Teodoro Pektov, hablando sobre Hugo Chávez, sobre que es un psicópata a criterio de él, y también sobre el por qué Chávez, Hugo Chávez Frías, tiene tanto éxito con la población a pesar de todas las vicisitudes en las que está inmerso este país llamado Venezuela.
Bueno, eso es común, ¿no? Él mismo lo ha dicho, es muy común dentro de este tipo de personajes que de pronto se hacen del poder de un país y aparentemente digo, se manejan dentro de una democracia que no es tan democracia y de una dictadura que no llega a ser completamente tampoco una dictadura, ¿no? Ya sea por cuidarse las espaldas, por precisamente tener esa libertad de poder decir, no, pero son libres, hay democracia, los ciudadanos son libres de elegir y miren, acá estoy por elección del pueblo, ¿no? Sin embargo, ya hemos visto nosotros la semana anterior ciertas argucias que ya nos hacían notar a nosotros mismos que fácil se puede llegar a manipular o confundir al mismo pueblo, ¿no? Al momento de dar su elección. Y si es psicópata o no, ya creo que la mayoría del mundo ha escuchado sus palabras cada vez que sale, ¿no? En público, de las cosas que dice, que de verdad pues queda pensando cómo alguien puede tener todo eso en la cabeza.
Lo que me llama a mí la atención del entrevistado es que este entrevistado vino de izquierda. Y como él dijo en su entrevista, porque la entrevista está completa en la página del Comercio, porque acaso puso un extracto, de que él fue uno de los pocos de izquierda que en verdad no le dio bola a Chávez desde un inicio. Y creo que eso es algo que varias personas de la izquierda acá deberían aprender. Porque por un lado, que es totalmente correcto, y ya saben que acá he tenido varias mechas con Sandro por eso, yo estoy totalmente en contra de Fujimori, casi toda la izquierda está en contra del indulto Fujimori, y es totalmente totalmente aceptable eso.
¿Y cómo es que ha salido el abogado?
Espérate, déjame terminar el cuento, pues. Ya, está bien por ese lado, pero también hay ciertos locos, no estoy diciendo todos, hay una izquierda que se hace respetar, acá, que mientras están que dicen no, del Instituto Fujimori de Derechos Humanos, están que hablan de las bondades del régimen de Chávez. O sea, para unos sí y para otros no, cuando en verdad uno debería tener como premisa principal la democracia, ¿no?
Bueno, la palabra, o sea, la única realmente justificación de todo eso es que se acomodan a quien más le conviene y punto. O sea, en estos momentos no le conviene, y les conviene decir no al indulto a Fujimori, al margen de que si tenga o no tenga derecho, sea o no sea conveniente, o lo que fuera. Simplemente se acomodan a lo que les conviene.
Claro,
y
bueno.
Punto.
Pero claro, pero estoy hablando de un sector pequeño, bueno, un sector regular de la izquierda, estoy hablando de todos, porque la mayoría de la izquierda sí está poniendo al indulto y lo está haciendo consecuentemente. Hablo de la gente no democrática de la izquierda, porque hay una gente democrática que sí está también en contra de Hugo Chávez y que ahí a ellos sí se les respeta y todo eso, porque son gente muy seria. Hablo de ciertos sectores ya muy radicales, a eso me refiero.
Ajá.
Aquí se ve diferencial, porque es un degradé, en verdad la política es un degradé.
Claro, lo que pasa es que en izquierda, en comunismo, o sea, tienen una base sólida en cuanto a sus razonamientos políticos y de lucha por el pueblo y todo lo demás, pero hay quienes, como tú dices, son tan extremos que en vez de ayudar, malogran, ¿no?
Claro, aparte,
claro, ¿no? Y no permiten precisamente que ese pueblo se desarrolle, sino
quiero
que,
ser notar
que
de que
tiene que tenerlo así, más
bien. Este degradé que se da en política, en verdad, no es como que una línea que empieza por extrema izquierda y termina por extrema derecha, sino que es un círculo, en verdad, porque atrás se conecta la extrema izquierda y la extrema derecha, porque en verdad ha salido un pensador mexicano, bueno, creo que es sociólogo, politólogo, no sé qué cosa, Enrique, no me acuerdo qué es. Se lo puede ver. Hoy yo salí en el Comercio diciendo que Chávez tiene más elementos del fascismo que del socialismo. Y puede ser verdad, porque en verdad los extremos, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, se conectan atrás porque son formas autoritarias. Entonces podemos ver tranquilamente a través de la historia a un Mussolini que se pasa de ser socialista a fascista, pues. Y esto es totalmente normal. Y es el peligro que hasta ahora no ven tanto los grupos radicales, que en verdad puedes estar dándole tu voto a alguien de extrema izquierda para que se convierta así al toque en alguien de extrema derecha, porque así es, se conectan por atrás. Por eso lo mejor es ser democrático. Y creo que yo terminé mi perorata. ¿Qué hablé otro?
Muy bien, no sé, me habías hablado, Fernando, en interno sobre este seminario taller llamado Historia y Memoria, Repensando la Violencia de las Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Esto era?
No, era otra cosa. ¡Ah, qué chévere! Me voy a meter.
Bueno, ¿cuál es a lo que te referías?
Ah, ya. Yo me refería a también...
Perdón, no escucho.
Ay, apagué el micrófono.
No toques.
Ya, yo me refería a lo que salió dentro del Twitter, porque esto fue en Twitter y yo no tengo Twitter. No tengo Facebook, me voy a tener Twitter. La cosa... Me creé una alucinada, pero que no...
Muy divertido.
No lo entendí porque tienes muchos michis, muchas cosas.
Bueno, ¿y ahí?
No, tú no tienes...
Bueno, la cosa... La cosa es que lo que salió en Twitter es que en APRODE, la Asociación por los Derechos Humanos, había una tipa, que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Silva Santisteban. Había hecho un taller literario a las terrucas que estaban metidas en
las terrucas.
Sí, a las terroristas, condenadas por terrorismo, que estaban metidas en una cárcel. Entonces ellas le mandan
un taller literario.
Literario. Entonces
Bueno, pero es literario, ¿qué tiene de malo, no?
lo que ya eso voy, o sea, que yo o sea, yo no creo que esta gente de la PRODE, igual que puede tener mis mismas posiciones con respecto al tema Fujimori, ajá, esté de acuerdo con hacerle un taller literario a Fujimori, pues. O sea, ese es el punto, o sea, de que tú ya sabes que hemos estado peleando por Fujimori y ahorita vamos a pelear porque también lo has puesto ahí en la lista de nuevo, pero también hay gente que, o sea, como que, o sea, está bien que defiendan los derechos humanos de unos, pero hay que defender los derechos humanos de todos y darles beneficios como talleres literarios, creo que a terroristas, en verdad, a mí me acosa, ¿no? No sé si ustedes. Uh-huh. Aunque el taller literario no es tan grande, pero yo veo una simpatía, cercanía, por lo menos, con ellos.
Muy bien, acá hay una nota urgente que ha llegado. El actor Brad Pitt dice que es un adicto a las drogas, así como le escuchan, y bromeó sobre su consumo de marihuana en el pasado, pero dice que todavía lo es. Dice: soy Brad Pitt y soy un adicto a las drogas. No, mis días de drogas hace mucho que pasaron. Total, no entiendo. ¿Para qué me está poniendo esta noticia?
Dice no que ya... sé, estábamos hablando una cosa y te vas al extremo.
Es que es extremo el programa, precisamente. Bueno, efectivamente, lo que me estás diciendo, lo que has comentado. Ahora, de ese asunto, volviendo a lo que estabas hablando, hay pues un grupo de gente, pues, ¿no? Que no sé, los habrán violado, ¿qué les habrán hecho? Te están renegadas en la vida, pero mayormente son mujeres, ¿no? Que se dedican pues a meterse, no por convicción o porque su razonamiento así les haya dado la justificación, sino que lo hacen simplemente porque es una forma de vengarse de la vida. Entonces se meten en contra de anti esto, anti lo otro, ¿no? Mayormente anti Fujimori, que es un chino de M, etcétera, etcétera. Y comienza pues no solamente a presentarlo, sino a imponer las cosas contra razonamiento. Entonces tú le preguntas un par de cosas sobre el asunto y no las saben, pero sí saben del problema que les el problema personal que les motivó hacer eso, ¿no? Y asocian su problema personal o su problema de pareja o qué sé yo, familiar, con el asunto político. Y eso se da mucho, y ese es precisamente el gran caldo de cultivo que tienen estos grupos neosenderistas que actualmente pululan en la sociedad. Eso está para mí claro. Ahora he visto unos afiches, no sé si has visto esos afiches grandotes, no, que han salido con un dibujo de Fujimori con, como siempre, ahí asociándolo a Samurai y toda la idiotez. O sea, a mí me da cólera. Creo que desdice un poco el sentido objetivo de lo que uno pueda querer imputarle. Desdice mucho. Entonces, si uno quiere acusar a alguien de algo, hay que hacerlo objetivamente.
Claro, claro. Eso es lo que
pero no comiences con el que es un chino, que es una no sé qué, que es un japonés. Ese es irrelevante.
Eso es irrelevante.
El claro. Hombre es peruano y punto.
No. Bueno, sí, pero no.
¿Nació en Perú, no?
Sí. Pero tampoco hay que hacernos de la vista gorda de que él postuló para el Senado japonés y dijo unas cosas como diciendo yo soy japonés 100%, cosas así. O sea, tampoco hay que pasarnos con un dedo, porque también eso hizo en Japón. Su día es bonito en Japón, tampoco hay que olvidarnos, o sea.
Bueno, ya, pues fue a Japón. ¿Qué?
No, y se volvió japonés y postuló al Senado japonés y agradeció al pueblo japonés por haberlo cogido y... No, ya, yo creo que ahí sí está bien la crítica, ¿eh? Yo creo que ahí sí está bien, porque eso fue un doble cara, en verdad. Hipócrita.
Lo odias.
Creo que hay mucho de criticar de él, ¿no? Yo en verdad tengo cierto anticuerpo por todos los dictadores.
Ya. Bueno, en realidad hizo muchas cosas, pues, decadentes, ¿no? Como huir, ¿no? Y dejar un fax, mandar por fax su renuncia, o sea, si no ves, no temes, ¿no? Es más, hasta ante una situación así te enfrentas y te enfrentas, pues, ¿no? No sales huyendo, ¿ya? Y dejas con una actitud vergonzosa a todo un país, ¿no? O sea, él tiene culpas por las cuales está pagando, ¿no? Es que ahora pidan el indulto y que aducen que está enfermo, grave. O sea, yo siempre sigo pensando, al margen de lo positivo que puede haber habido también en su gobierno, que los derechos pues son para todos. Y en este caso también funcionan para todos los que están en prisión. Entonces, definitivamente es una cuestión así, ¿no? Ahora que si se le da el indulto o no, ya es una cuestión que debe de ser tomada de una manera muy objetiva. Y real, ¿no? Y punto, ¿no? Pero no puedes poner, publicar fotos, que eso también me parece, no sé, o sea, hasta...
Morboso, ¿no?
Claro, o sea, la foto del hombre en la cama y la manda, pues ya sabemos quién, ¿no? Su publicista number one. Entonces, como que te sientes que nuevamente están en la onda de
y que
de
diga, a la gente le ve impresionar.
Claro, ¿no?
Es lo que, o sea, me jode cuando se prepara, cuando las cosas,
claro,
no son, pues, naturales.
Claro, ¿no? Entonces, sí, hasta es poco. Bueno, ya
instrucciones lloren.
Claro, desde el punto de vista del orgullo personal, ¿no? De alguien que te, tu foto pulule por todos lados, así, tirada en la cama, despeinado, enfermo, hasta el 100. Por favor, indúlcenme. O sea, no sé, o sea, hasta es poco digno, creo. Creo que hasta ahí le doy la razón a Montesinos, que dijo que a él no le parecía que hiciera eso.
Regresamos. Y viene en este episodio, vamos a hablar sobre Fujimori, pero también vamos a hablar sobre Felix Baumgartner, este austriaco que se ha lanzado a la Tierra desde 40.000 kilómetros de altura, desde una cápsula espacial. Se ha lanzado, sí, 37.000 y pico. 39.000, bueno, casi 40.000 kilómetros de altura ha lanzado y ha llegado vivo, ha llegado bien. Felix Baumgartner, este austriaco que ha hecho esa proeza, sin embargo, no ha batido el récord que ya lo ostentaba otro desde el año 1960. Regresamos, eso es Extremos, y ahora viene un estreno en la programación. Este grupo se llama Los Aldeanos y el tema es Solo Tú. Volvemos en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Esto es el episodio 214.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Te quiero y no te quiero perder. Invítame a otro amanecer. Tú me haces nacer, que tú me haces feliz. Perdona que lo diga, pero
Frecuencia Primera.
Te necesito, sé que no estoy bien sin ti. Quisiera que estuvieras cada mismo aquí. Las cosas están así.
¿Y cómo fue? No sé, parece que era un sueño. En el que te tenía y era de ti total dueño. Me sentí como un niño pequeño. Si no sabes qué camino a mí no importa, te lo enseño. Me empeño en olvidar que en mi cama te tuve. Cama, perdónalo, yo estaba en una nube. No sé si te pasó, pero yo sentí que el cielo estaba dibujado en el olor de tu pelo. Vi tu cara caramelo y di que acá hay boda sin velo. Lo que pasa entre nosotros es la culpa del desvelo. Si Dios te trajo al mundo, va a ser parte del mío. Si tú no estás me hundo y funciono vacío. Me castigue el frío de tu calor ausente. Me quedo dormido con tu imagen en la mente. No sé si igual que yo esto tú lo sientes, pero después que te besé me siento diferente. Llámame sin temor, tómame como soy, que si tú no vienes, entonces yo voy, te lo aseguro. Te juro que sin ti soy algo muerto, mi futuro sabe a tu recuerdo. No sé por qué en tus besos me pierdo, el camino de regreso nunca lo recuerdo. Volverte a ver, dime por qué no te puedo tener. Te quiero y no te quiero perder. Invítame a otro amanecer. Tú me haces nacer, que tú me haces feliz. Perdona que lo diga, pero estás en mí. Te necesito, sé que no estoy bien sin ti. Quisiera que estuvieras ahora mismo aquí. Las cosas están así. Apago la lámpara, quito la sábana. Tu ropa está de más. No hablemos más, bésame ya. Sin ti se va la vida y se acerca la muerte. Fue una bendición tenerte, tú sanaste mi querida. Si tú no estás, yo te invento de repente. Por favor, amame siempre, que siempre serás querida. Bienvenida a mi planeta tú, sobre todo lo que está a tu alrededor. Déjame ser tu resplandor y hacer lo que me pidas. No hay medida, que no hay un nombre que defina lo que sienten una mujer y un hombre. Tú. Y solamente tú. Y solamente tú. Tú. Y es que te echo. Se da un aire a tus pechos y en mi lecho. Me siento más solo y de menos te echo,
he hecho hasta lo imposible, pero hasta tu ausencia es visible.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2012.
Segundos son meses, los meses son años, los años son siglos y los siglos sin ti
una eternidad.
Te quiero infinito, esto adentro no me cabe. Todos los días son de enamorado. Felicidades, eres como el viento. No está, pero te siento. Te respiro en todos los momentos. Si te miento, me engañaría. Es que tú soy yo, es que yo soy tú, es que somos uno. Cuando yo soy tuyo y tú eres mía, te raptaría y te llevaría a una isla vacía, donde solo el mar nos jala compañía, donde la gaviota alegra en la forma de tu boca, donde el tiempo se detiene y la esfera no rota. No sé prescindir de tu olor, no quiero vivir sin tu amor, yo quiero morir a tu lado, tus ojos son mi mirador. La la la, no me dejes, princesa, que muero sin ti. La la la, gracias a tu caricia me encuentro hoy aquí. La 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 la, existes. Si falta yo mismo me vuelvo. Quiero volverte a ver. Dime por qué no te puedo tener. Te quiero y no te quiero perder. Invítame a otro amanecer. Tú me haces nacer, que tú me haces feliz. Perdona que lo diga, pero estás en mí. Te necesito, sé que no estoy bien sin ti. Quisiera que estuvieras ahora mismo aquí. Las cosas están así.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2012.
Estamos de vuelta en Extremos, Bonchi, y amenazo ahora sí con estar presente aquí en el programa. No sabemos si viene desde el espacio como Félix Baumgartner. ¿Cómo es? Baumgartner. Ahí está. Ese es el nombre de este paracaidista austriaco que ha dado el salto más grande, 39,000 metros, y logró esta hazaña histórica. Es decir, 39 kilómetros.
Me parece que no batió el récord. ¿Quién lo hizo y cómo?
Creo que no sale acá en la información, pero no ha sido él. Pero vamos aquí con la nota. Adelante.
Se va a lanzar, está a escaso, se lanzó Félix Baumgartner, intentar batir un récord mundial. Ahí lo tenemos, las imágenes, las cámaras lo están siguiendo. Ahí tienen el tiempo desde que se lanzó, 12, 13 segundos, momento para hacer historia de parte de este paracaidista. Félix Baumgartner se lanzó desde los 39.000 metros de altura, desde la estratosfera. Pretende batir varios récords, entre ellos ser el ser humano en romper la barrera del sonido afuera de una aeronave. Se está lanzando en estos momentos, 39 segundos, avanza. los primeros 5 minutos serán en caída libre y luego habrán otros 10 a 15 en el que activará el paracaídas para poder llegar a la tierra. Esa es la base aquí en la tierra, donde se han hecho las coordinaciones necesarias, y miren la tensión que tienen. Obviamente están siguiéndolo, están, ahí tenemos la imagen, da vueltas el cuerpo de Félix Baumgartner, un momento sumamente emocionante que tenemos en Canal N en estos momentos, señal en vivo de lo que ocurre. 5 minutos, él tendrá que estar ahí sin paracaídas, es un momento sumamente importante. La expectativa que se genera, se lanzó finalmente, se lanzó después de varias coordinaciones, y lo que les hemos mencionado, el mayor riesgo hasta el momento es la posibilidad de girar fuera de control. Hemos visto que el cuerpo gira, ahí está, hay aplausos, rompió la barrera de sonido, es la información entonces que nos llega, y la familia de Baumgartner que se encuentran en los Estados Unidos a la expectativa, celebran por supuesto el primer récord de parte de Félix Baumgartner, es el primer ser humano, entonces podemos decirlo así, con su hazaña en ser, a ver señor director, ¿cuál ha sido? 1173 kilómetros por hora, la máxima velocidad que ha alcanzado Félix Baumgartner. Es el primer ser humano entonces en romper la barrera del sonido. Así es, la velocidad constante es de 1224 kilómetros y él ha llegado a 1173. Bueno, ese es un dato que tenemos acá. Han celebrado, él ha batido este récord. Ahí se escuchan algunas conversaciones.
Yes, Felix, I hear you. Go ahead. Roger, go.
Vamos a escuchar parte de la transmisión que se sigue en estos momentos desde la señal, en este caso, la especial de Todo Noticias. Hay algunas coordinaciones. Va bajando, vamos a escuchar parte porque es importante ver la emoción que viven allí, en ese lugar, en la tierra.
La
familia,
de la caída. Libre. Se ha pasado el problema de eje de rotación.
Ahí sigue cayendo.
De la tierra. Ahí vemos. Se abre el paracaídas. Y no hay récord de caída libre. Era 4 minutos y 36 segundos. Tiempo de caída libre de Félix Bog, de Joe Kissinger. Buscaba 5 minutos 35 segundos Félix Baumgartner.
Que podía estar girando.
Claro.
Y desmembrarse.
Could have done even better myself.
Ya está.
Volar más allá de la velocidad del sonido.
Ahora tiene que aparecer el helicóptero de rescate. Todavía la cápsula. Y el globo sigue en la estratosfera. Cerca de 39.000 metros.
Bueno, ahí va cayendo Baumgartner. Ahora sí, un poco más lento. Va amortiguando su caída. El paracaídas.
La madre ya de Felipe Baumgartner, Eva Baumgartner.
The winds out of the north, 5-10.
¿Dónde caerá?
Call on this frequency, over.
La incógnita. La frecuencia primera y el programa es extremo. Félix Baumgartner continúa cayendo en los cielos de Roswell, Nuevo México, Estados Unidos.
Lo que están viendo en vivo por Todo Noticias es exclusivo, único medio para esta transmisión. No es un pájaro, no es un avión, no es Superman, es Félix Baumgartner, que está en la estratosfera. Ha superado el récord de velocidad y a 988 kilómetros por hora. Joe Kissinger lo ha pasado por amplio mar. Hay que ver si la caída libre ha llegado. Félix Baumgartner. Joe Kissinger. Ahí lo vemos. A Félix Baumgartner.
Bien, finalmente Félix Baumgartner llegó a tierra firme y bueno, ya ha sido fotografiado y acá sale una fotografía de Félix Baumgartner cuando estaba
antes de lanzarse. A
punto de lanzarse al vacío.
Cuando se lanza.
Ya se lanza y finalmente cae desde cerca de 40.000 kilómetros de altura. Hay que ser bastante osado,
sí,
para hacer un salto de esta naturaleza.
Sobre todo para permanecer varios minutos en caída, así totalmente libre.
Cerca de 5 minutos.
A una velocidad increíble además, una resistencia del cuerpo para tener el control, además luego de poder abrir en el momento preciso el paracaídas, porque te demoras un poquito más y ya no ni sus huesitos llegan.
No, lo que puede pasar es que simplemente se dé tantas vueltas a tanta velocidad.
Claro, el cuerpo ya no aguanta, ¿no?
Que el cuerpo no vaya a aguantar, la columna especialmente.
Ajá.
Porque no es una cosa la que está cayendo, es un ser humano.
Claro.
Y otro tema es también cómo la velocidad misma hace que los órganos puedan afectarse. Sin necesidad que haya un impacto.
No, me sorprende esto y...
¿Que no sabías?
No lo sabía, pero no, o sea, pero no rompió el récord.
Me
¿no?
aguanto el columpio.
Acá ya estaba Félix Baumgartner cayendo.
¿Rompió el récord o no rompió el récord?
De caída libre, no. De velocidad de sonido, sí.
Ah, ya.
Acá ya llegó a tierra firme Félix Baumgartner. Acá ya está arrodillado celebrando haber llegado finalmente a tierra firme.
Uh-huh.
Increíble. Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 214, en Sol, Frecuencia Primera. Fonchi ya está por llegar y nosotros en un momento vamos a recordar lo que fue una de las más importantes secuencias de la segunda temporada. No, también fue un poco de la primera. Empezó en la segunda mitad de la primera temporada de Amanecemos Contigo. Nos referimos a esta inolvidable secuencia, Yo Soy La Voz, con sus anfitriones El DJ y Baby Jockey. No sé si a partir de eso es que Don Juanito Matasuegra apareció en la parte introductoria del programa.
Picón como siempre.
Pero quizá
sí, seguro Picón habrá dicho que también quiero estar. Como siempre, pues piconazo el...
Bueno, Ociptel habilitará salas unipersonales para agilizar atención a usuarios. Las nuevas oficinas que se instalarán en Lima y Arequipa atenderán los reclamos de telefonía por casos que no superen los 100 nuevos soles. El Ociptel anunció que habilitará salas unipersonales en Lima y Arequipa para atender estas operaciones. Gonzalo Ruiz, presidente del Consejo Directivo de Ociptel, indicó que 3 salas estarán ubicadas en Lima y otras en Arequipa y luego se extenderán a otros departamentos del país. Dijo que entre enero y agosto el 54% de las apelaciones que ha resuelto el Tribunal de Solución Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios tras su de Ociptel han estado referidas a casos sencillos y de menor cuantía, por lo que con la dotación de las salas busca agilizar los pequeños procesos. Se crearán salas unipersonales especialmente para resolver las apelaciones sencillas y que no comprometan montos superiores a 100 soles. De esta manera las salas colegiadas del trazo podrán dedicarse a resolver temas más complejos. Hay que ver, yo no confío mucho en Ociptel porque creo que hay mucho daño que ocasiona Telefónica a los usuarios, sobre todo con la forma como Telefónica, y digamos Telefónica porque no vamos a individualizar de esa gente que atiende los call centers, que los hacen también dar respuesta a los reclamos de los usuarios. En realidad es la empresa la responsable de esto, y en todo caso si quien lo ha ejecutado es alguna persona torpe del área del call center, pues será la empresa también la culpable, porque para eso lo puso y mal calificó a alguien. Entonces también la empresa sí o sí sigue siendo la responsable. Por ejemplo, acá tenemos una carta que ha llegado a Telefónica, la voy a leer a continuación. No sé si la tengo. Ana Rosa, creo que está allá.
¿Le dicen de copy?
No, una que dice de Telefónica. Por favor, quisiera que me la pases porque voy a leerla. ¿Qué ocurre? Que hace ya varias semanas, en forma extraña, de repente una de las líneas telefónicas móviles que tenemos, no la principal, sino la alternativa, de repente se quedó sin línea, estando debidamente cargada. Es más, ese mismo día se había hecho una recarga prepago y afortunadamente teníamos otra línea celular y llamábamos y es que lo que había pasado. qué ellos la habían cortado. ¿Por qué la habían cortado? Porque según dicen, yo había pedido que la corten, pero yo no había pedido nada. Y que eso había sido mediante un sistema automático. La repusieron minutos después, obviamente hicieron pasar un muy mal rato. Y como siempre, extenso tiempo en hablando en el call center y debilitando y la relación usuario-empresa. Pero bueno, eso por supuesto no les importa en lo más mínimo. Con sus disculpas estúpidas y sus gracias por la espera, disculpe la demora, que realmente uno lo tiene con una reventada y la otra por reventar. Pero se presentó una carta teniendo que hacer colas tediosas, incómodas, perturbantes en esta empresilla llamada Telefónica. Y la gran respuesta digna de una lumbrera del derecho y de la atención al cliente es esta. Dicen: estimado cliente, yo dudo que me estimen, ¿eh? Pero bueno, dice así: mediante la presente nos es grato saludarlo. Y a mí que me importan sus saludos, se me están diciendo salud, es incoherente.
Pero se pone, pues.
No, es que tiene que ser consciente de lo que pones.
Odiado Sandro Parodi, te detestamos.
No le pones nada, Sandro Parodi, de frente, ¿no? De frente, ¿no? Bueno, en fin. No es grato saludarlo. Bueno, yo no digo lo mismo. No me es grato saludarle si no lo voy a saludar. Y a la vez da respuesta a su carta con fecha de 7 de agosto del 2012. Encima la responden tarde, en la cual manifiesta no haber solicitado el corte por robo de su servicio señalado en el asunto. A mí no me han robado el celular, pedazo de animales. En ningún momento he dicho que me han robado. Entonces, ¿en qué momento solicita? ¿Por qué ponen en mí cosas que no he dicho ni he expresado? Con respecto al corte por robo de la línea, carajo, estoy diciendo que yo no he declarado que lo han robado.
Pero
le informamos que las líneas prepago pueden ser cortadas por robo a través de nuestra central opción 104 IVR. Para ello se solicita el número celular que se desea cortar y el DNI del titular. Este procedimiento es una facilidad para que nuestros clientes cuenten con procesos que garanticen el bloqueo rápido de la línea y evitar el mal uso del servicio. Eso ya lo sé, pero a mí no me la han robado. Con relación a la activación del servicio por pérdida o robo, le informamos que el trámite lo debe realizar el titular del servicio o una tercera persona con carta poder firmada por el titular del servicio señalando el trámite que va a realizar. ¿De qué está hablando? Estamos hablando de una cosa completamente diferente. Por lo antes expuesto, motivo por el cual y al amparo de las resoluciones 1599 CDE OCIPTEL y resolución 116-2003 CDE OCIPTEL y sus modificatorias, se ha determinado, o sea, este pobre diablo César Zárate del Castillo ha determinado, ¿qué es lo que ha determinado ese sujeto? Ha determinado que su reclamo es infundado, es decir, no tiene fundamento. Pero lo que no tiene fundamento es la respuesta que están dando. Este hombre ni siquiera sabe lo que escribe.
Es que
no sabe escribir.
Lo del robo es una pandalla, pues no te das cuenta.
Continuamos con las sandeces que escribe este sujeto César Zárate del Castillo. Vamos a buscar el teléfono de este hombre. Es que seguramente no sabe hablar. ¿Qué idioma sabe este sujeto? Le informamos que usted tiene derecho a interponer recurso de apelación o reconsideración por escrito utilizando el formulario aprobado por OCIPTEL para tal efecto, presentándolo en nuestras oficinas dentro del plazo de 15 días útiles contados a partir de la notificación de la presente. En caso de presentar apelación a la resolución a la primera instancia, esta debe realizarse por el reclamante y excepcionalmente por una tercera persona, siempre que esta última cuente con el poder respectivo. Se refiere a un poder notarial. Le recordamos que para cualquier consulta o insatisfacción puede escribirnos desde nuestra página Movistar con P, marcar desde su celular 104 o desde cualquier teléfono fijo al 790-0123. Se aplica tarifa de llamada a telefonía fija. O sea, encima, en el colmo, en el marisco pornográfico, tengo que pagar para llamarles a ellos a decirles las estupideces que hacen, y por supuesto al llamarle tampoco me lo van a resolver, porque dirán que hay que presentar una apelación. O sea, completamente incoherente. Esto es caca. Esto sí es caca. Esto sí es caca. Pero me encantaría conocer la cara de este sujeto. Ana Rosa, tú si tienes Facebook personal, te robaría por favor si podrías entrar a tu Facebook. Quiero ubicar a este sujeto. ¿Quién es? ¿Quién es? Por favor, solamente trata de entrar a tu Facebook, te lo ruego, por favor. Entra a tu cuenta de Facebook. Vamos a entrar acá, porque esta es la cuenta del, porque encima para,
¿por qué vas a estuquear al pobre hombre? Si es la empresa la que te fastidia. No, porque vas a
acá lo firma este sujeto, encima lo firma con computadora. Ingresa, por favor.
Por ese lado Fernando tiene razón, ¿eh?
Sí, o sea, ¿por qué vas a estuquear a un hombre si en verdad?
Vamos a
escuchar incómodamente esto, ¿ah?
Vamos a ubicarlo.
Igual como a un familiar mío que se la agarran.
Claro, o sea, igual como cuando fuiste a perseguir al pobre chivolo del call center.
¿Cómo dices?
Cuando fuiste a perseguir al chivolo del call center, que en verdad solo está ahí para ganarse un pan y tú vas. Obviamente, quería reclamar contra la empresa, ¿no? Contra
tú, yo no entiendo. ¿Qué dijiste?
Que a cualquier familia. Yo tengo un familiar.
¿Ya?
Que muchas veces ha tenido que pasar por ser, o sea, tener que dar la cara, ¿no? Porque sus superiores, porque la empresa es la que se comporta así, y tienen ellos, pues, luego que dar la cara dura y responder lo que la política supuestamente dice, ¿no?
Entiendo.
Ya, cuando no son ellos los responsables.
Pero pues, acá, ¿no?, lo está firmando una persona.
Es que lo tiene que firmar porque es el de la empresa, pues, es su trabajo. ¿Qué no va a firmar? Vamos, o sea, es la empresa la que lo contrata.
Pero solamente quiero conocerle su cara, quiero conocer su cara.
Bueno,
vamos a conocer a este personaje, a este gran intelectual de la atención al cliente, a esta lumbrera, a este amauta de la atención al cliente, don César Zárate. Vamos a ubicar a César Zárate. Vamos a ubicar a César Zárate del Castillo. A ver, vamos a ubicarlo. A ver si aparece. Hugo César. ¡Ah, acá está! Acá tenemos a don César Zárate del Castillo. Pero podría ser un homónimo, porque no parece ser peruano. ¿Quién sabe? Seguimos sin ubicarlo. Vamos a tratar de ubicarlo. Eso es Extremos, episodio número 214. En Sol, frecuencia primera. Bueno, acá solamente sale uno. Qué extraño.
Qué bueno.
Hugo Zárate, que dice que ha trabajado en Claro. Pero estamos hablando acá de César Zárate del Castillo. Bueno, y gracias a el rostro voy a salir de acá para no incomodar más tu privacidad. Pero vamos a tratar de ubicarlo por otro lado a este.
¿Qué quieres saber? A ver, cuando
me interesa, me interesa.
¿Con quién está? ¿Dónde vive?
Vamos a
para hacerle vergüenza pública.
Por supuesto. Este sujeto, para comenzar, no debería estar trabajando en una franquicia como Telefónica. Esto es una vergüenza para la empresa.
No es que la empresa
pero le impone el trabajo. La empresa tiene una política, tiene un nivel y un perfil de política que lo establece la principal, que es Telefónica de España.
¿Ya?
Esta aberración va completamente en contra de lo que la empresa desea y pregona, de lo que la corporación pregona.
Yo creo que la corporación pregona lo que te han hecho. O sea, yo creo eso.
A ver, ¿a qué te refieres?
Mira, lo que te han hecho es simple. Tú has tenido varios líos con Telefónica, ya para qué contar. Y el último lío ha sido lo de la guía. Que de hecho se pasó algunos.
Todavía no ha terminado.
Yo se pasó, algunos de mis amigos me dijeron: ¿y para qué quiero una guía nueva? Yo le regalo mi guía.
Porque la uso como papel higiénico.
Ay, cómprate mejor el papel higiénico suave, que más suave. No sé, o el hito, algo, ¿no? Bueno, ya. ¿Y? La cosa es que has estado haciendo. Bueno, algunos son fundados, otro como la guía, creo que te has pasado porque creo que, o sea, ya es mucho lío por una guía, pero en fin.
Son dos guías.
Pero igual, hacen mucho lío por una guía, pues.
¿Y?
Y que, o sea, que se hacen líos por cosas más importantes, ¿no? Lo de la mala atención en Telefónica ya te lo... O sea, eso sí se entiende, pero lo de la guía ha sido, pues, como que... A mis amigos les hice escuchar el programa.
Ya.
Ya los obligué, les puse una pistola y dije: ¿me escuchan? ¡Escuchen, malditos! Les dije, ¿ya? Y comenzaron a escuchar. Y me dijeron: ¿y para qué quieren una guía? Me preguntaron. Y tienes razón, pues, has estado haciendo un poco de problemas por las puras ahí, ¿ya? Entonces... Ok, has tenido problemas fundados e infundados, ya. Entonces, ¿en qué se ha hecho Telefónica? Yo creo que se han vengado cortándote la línea de tu celular, pues. Es más de obvio.
Claro, la repusieron al momento, ¿no?
Claro, pero ya, y lo del robo es una pantalla, pues, para decir: uff, fue sin querer. Ahora, si obviamente es esto, es la corpora. No creo que este hombre que escuche Extremos todos los días. Para empezar, creo que... ¿No se ha agregado el Facebook? No. Ya, la cosa es que... Para estar detrás de nosotros y cortarte la línea específicamente a ti. Entonces, ¿a qué me refiero? A que en verdad no es más que una... Como no creo que él haya hecho eso. Yo creo que es una política de la empresa. Si ya te mandó la policía, ¿qué más no puede hacer con tu línea de celular? Entonces,
¿qué policía?
¿No te mandó la policía cuando fuiste a reclamar en el módulo Movistar?
Eso fue otra cosa.
pero lo mismo, pues, ¿no?
Bueno, ya, pero no fue por eso.
Es la misma corporación. Ay, claro, pero ya, es la misma corporación. ¿Ves? Es la ideología de la corporación. Entonces, este hombre no es más que
la filosofía.
La filosofía de la corporación. Entonces, este hombre no es más que un engranaje ahí. Por eso no creo que deberías estar...
Pero hay que desnudarlos, pues, hay que desnudarlos. ¿No? Porque una cosa es lo que tú me estás diciendo acá y otra cosa es lo que dicen hacia el Estado para que les renueve. Bueno, acá efectivamente este hombre, efectivamente, obviamente como un empleado de segundo nivel, de tercer, de cuarto nivel de la empresa, un pequeño subempleado,
está, este
muchacho vive en Maranga, en San Miguel, acá está su teléfono y por supuesto da recibos de honorarios profesionales.
O sea, Ruk, usted ni siquiera está en planilla.
Tiene 40 años este hombre, ¿no?
Ya, ok, pero ni siquiera está en planilla. ¿Te das cuenta de la gente que estamos hablando? Ya.
Ya estamos dando cuenta. Y por eso se vengó y me envió...
No, no se vengó, lo están obligando. Una persona que ni siquiera está en planilla y le mandan a firmar Ruk. O sea, ¿te das cuenta de que
más? ¿Y quién lo obliga?
La empresa, pues. Si tú no haces eso, te votamos, pues, ¿no?
¿Quién es la empresa?
Movistar.
No, no, ¿qué persona? Pero las empresas lo hacen personas.
Deben haber gente más arriba, ¿no?
Y alguien entonces
es... Alguien que gane más y que no cobre, y que no cobre por recibo honorarios para
empezar. Alguien es el maquiavélico entonces, el diablo.
Alguien es el maquiavélico, pues.
Pero... Alguien es el diablo, el todopoderoso.
Ay, sí hay alguien arriba, pues, pero no creo que... ¿Qué?
Alguien está arriba, es el que friega.
Sí.
El que crea todas esas perversidades. ¿No? Eso es a lo que te refieres.
Sí, a eso me refiero.
Bueno, está claro entonces. Muy bien, vienen en unos momentos, ya viene Fonchi. Fonchi viene.
Pero no es él, pero no es él.
¿Cómo?
Pero no es esa persona.
¿No es Fonchi?
No, no es el patita que ha firmado ahí.
No te entiendo.
¡Ya, acaben con esto! Un rato, Ana Rosa. Hay que llegar al fondo del asunto, ¿ya? No, yo creo que no es el pata que ha firmado. Zárate, ese no es.
O sea, no es. ¿Quién lo firmó?
Zárate, pero por chica. Encargado por encargo de sus jefes.
El gran monetón.
Sí.
Bueno. Gran monetón lo firmó. Cristian Chávez viene y regresamos con algo especial en Sol Frecuencia Primera. Y este tema, otro tema más, ingresa a la programación de Sol Frecuencia Primera. Este se llama Sacrilegio. Está haciendo temas polémicos, Cristian Chávez. Ya lanzó hace poco uno también sobre la homosexualidad. Y ahora esta canción, aquí en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Vamos por ahí. Volvemos.
No lo pude evitar, estaba prohibido eso de soñar contigo. Me arriesgué a cruzar a través del fuego. Y ahora que me estoy quemando, mi amor me estoy ahogando, pero esta es la única salida. Esa noche no correspondía. No me puedo soltar del error más hecho. Yo me eché la soga al cuello. Pienso en ti sin pensar. Aún no sé qué quiero. Otra vez me estás llamando y me estoy ilusionando. Porque te desvíes el camino y solo te portes mal conmigo. No sé
cómo
decir que te amo sin decir te amo. No debo, no puedo, no es mi derecho. Pero callarlo es un sacrilegio. No sé cómo mirarte a los ojos sin imaginarme las noches lucías durmiendo en tus besos. Amarte en secreto es un sacrilegio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Ya son más de las tres. Tienes que marcharte y mi corazón llevarte. No te sentirás culpable porque todo es un balance. Ya que va a perderte en esta vida cuando menos se lo merecía. No sé cómo decir que te amo sin decir te amo. No debo, no puedo, no es mío el derecho. Pero callarlo es un sacrilegio.
lucías durmiendo en tus besos, amarte en secreto es un sacrilegio. ¿Y quién va a tirarme la primera piedra por haberte amado? Ojos sin imaginarme las noches lucías durmiendo en tus besos, amarte en secreto es un sacrilegio, amarte en secreto es un sacrilegio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol.
Primavera 2002.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bien, ¿qué iba a decir? Ah, sí, ya. Tú habla, Ana Rosa.
¿De qué?
No, ya ahora sí continuamos. Hay un una secuencia del programa ya desaparecido por ahora o por siempre, no se sabe. En realidad todo es una incógnita, pero que forzadamente fue cerrado en 1996 contra nuestra voluntad, vale decir, y siempre lo diremos, llamado Amanecemos Contigo en aquella ocasión, en su segunda temporada, con, bueno, la participación de diferentes personajes que ustedes ya los conocen, así que sería redundante estar mencionándolos a todos, pero que por supuesto viven en la programación de Sol Frecuencia Primera. Pues bien, una de esas secuencias fue precisamente la Isla de la Fantasía, voy a decir, contra tú y el señor Rock, pero una de esas secuencias fue Yo Soy la Voz, y no es precisamente Yo Soy, no tiene nada que ver, porque estamos hablando del año 1992, cuando inició esta secuencia, en la segunda parte, en la segunda mitad del tiempo de la primera temporada de Amanecemos Contigo. Estamos hablando finales, o mediados, casi finales de octubre de 1992, hace 20 años. Wow. Hace 20 años. Y luego en 1995, hace menos años, hace como 16 años más o menos, 17 años. ¿Cuántos años tenía en los 25? 17 años. Hace 17 años reapareció esa secuencia en la segunda temporada del mismo programa, Amanecemos Contigo, pero manteniendo a sus personajes. Entonces queríamos un poco recordar con esto, haciendo una especie de volver al pasado, y hemos permitido invitar aquí a la cabina, al estudio, a estos conductores de Yo Soy la Voz, que no, a quienes no se les escucha precisamente desde el episodio anterior, aunque a Baby Jockey, que es uno de los personajes que estuvo ahí, sí se le escuchó en el famoso y triste episodio 119, el episodio final, que está también en YouTube para quienes quieren escucharlo. Se llama El Día en que la Radio se Detuvo, que fue el 9 de noviembre de 1996. Pero lo cierto es que el jockey no apareció nuevamente. Ahí es donde precisamente hizo su aparición Cacaseno y el famoso, y pareciera lamentablemente que inmortal, Juanito Matasuegra como no. comentarista. Pero bien, tenemos aquí la presencia de estos dos personajes que van a estar con nosotros unos instantes recordando lo que fue esta secuencia llamada Yo Soy la Voz, en la cual deberíamos tener también por ahí en archivo algo.
Claro, para presentarlos con todo y su presentación oficial, pues, ¿no?
¿Cómo dices?
Su presentación, están reclamando acá, que dicen que ellos tenían su presentación oficial.
Sí, tenían una presentación oficial, no sé si la tengamos por archivo, pero vamos a tratar de ubicarla. A ver, creo que no está por acá, pero que la canción característica sí está. Pero bueno, vamos a tratar de ver dónde está esto. Pero bueno, había una presentación, tienes razón, me has hecho acordar. Había una presentación de Yo Soy la Voz. Vamos a tratar de buscar acá en los... Ya los viejos archivos de frecuencia están digitalizados en una buena parte. Entonces hay cierta forma, cierta facilidad para poder buscarlos. Y esa es una gran cosa también, definitivamente. Entonces vamos a tratar de encontrarnos en unos instantes en el archivo de Solo Frecuencia Primera. Pero mientras, coméntanos, Ana Rosa, ¿qué recuerdas de aquella secuencia de Yo Soy la Voz? ¿Qué concursos habían? ¿Cómo era la cosa?
La que me acuerdo, bueno, básicamente eran las continuas llamadas del público para participar. Se les invitaba precisamente a cada programa a participar en algún juego determinado, ¿no? Primero, el básico era que ellos con su voz pudieran expresar algún arte. Probablemente algún personaje, algún sonido, algo especial, cantaban, ¿no? También, o lo que fuera a través, pues, de la voz, ¿no?
Ajá.
Y lo que fuera más original era lo que más llamaba la atención, era lo que ganaba más puntos, ¿no? Cuando pusimos, pues, los créditos, los famosos créditos de Amanecemos Contigo, que iban ganando y luego los podían canjear con algo que decían obtener del programa, que tenían sus precios también. y había también el dado dedo, me acuerdo que una vez inventamos que se lanzaba un dado imaginario y cada cara del dado era, pues, un juego, ¿no?
Yeah.
Interrelacionaban con los personajes también del programa, con los animadores, para poder llevar a cabo, ¿no?, el juego que les hubiera tocado. Pero básicamente era eso, ¿no?, que con su propia voz el participante, la escucha, pudiera expresar lo que quisiera, pero no solamente decir algo, ¿no?, sino con algún arte, con algo en especial o particular que él pudiera darle, ¿no? Muchos de nuestros escuchas se presentaban como personajes, algunos hacían sonidos extraños, algunos eran silencio, me acuerdo del famoso silencio, ¿no?, que llamaba específicamente para ver su silencio.
Bueno, no sé, parece que
el loco destaca, señal, ¿te acuerdas?
El loco señal. Bueno, vamos a escuchar, a recordar un poco de esto. A continuación, aquí en Sol Frecuencia Primera, vamos a...
Le damos la bienvenida, hay que darle sitio a ese espacio.
No, vamos, no, sí, vamos, no, tienen que entrar desde la otra cabina, no van a entrar acá. Hace que daría todo un estropicio acá en la cabina.
Bueno.
Pero bueno, vamos a ir con ellos en unos instantes. Nosotros no nos vamos a regresar en unos instantes con Extremos, pero vamos a recordar unos cuantos minutitos con... Yo soy la voz de Amanecemos Contigo. Volvemos, no se vayan.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el programa Yo Soy la Voz.
Yo soy la voz.
Ajá. Si quieres cantar, hacer poemas, llámanos. Este es mi número y les habla el DJ.
¿Cuál es el número?
472-3852. 472-3852.
472-3852.
Este es mi número.
Yo soy la voz.
Y yo soy el DJ.
Y yo soy DJ.
¡Vamos a empezar! ¡Ajá! ¡Bienvenidos al programa! ¡Yo soy la voz! ¡Le saluda el DJ Jockey!
¡Yo soy Baby Jockey!
¡Muy bien, Baby Jockey! ¡Ahora sí, estamos por recibir llamadas aquí al 472-3852!
¡472-3852! ¡Ajá! ¡472-3852!
¡Muy bien! ¡Vamos a probar línea! ¡Tenemos línea! No tenemos línea todavía. ¿Por qué no hay línea en este momento? Queremos comunicaciones del público para que nos llamen de inmediato. Y tenemos suficientes concursos a continuación. ¿Qué tipo de concursos tenemos para esta oportunidad? ¡Vamos por acá!
¿Podemos jugar al sí o no?
Por supuesto, por el sí o no. Y por supuesto, con tantos créditos. Acá tenemos ya las primeras llamadas. ¿Aló? ¿Aló? Todavía no hay llamada. Debe ser silencio. Seguramente es silencio nuevamente que está llamando y está comunicándose con nosotros al programa. Eso es Yo Soy la Voz.
¡Yo soy la voz! Muy bien. Para cantar, para decir un poema, para hacer una invitación, para estar con una voz espectacular.
Y por supuesto, puedes llamarnos aquí también o escribirnos vía Twitter. Ahora sí, en arroba yo soy la voz.
Yo soy la voz.
Bien, ok, vamos a comunicarnos. Si el público no nos llama, habría que llamarlos. Vamos a comunicarnos a continuación y ver qué es lo que está ocurriendo. Pero si no nos llama, tenemos que llamar. Veamos qué es lo que ocurre.
¡Recupere mi voz!
¡Ajá! ¡Recupera tu voz! ¡Eso es lo que ella dice!
¡Eso es lo que dice la Baby Yotei! ¡Yo soy la Baby Yotei! ¡Qué bien, bueno que no está la Baby Yotei falsa! ¡Qué bueno!
Bueno, nadie quiere hablar. ¡Qué desastre! ¡Qué desgracia! ¿Por qué nadie quiere comunicarse? Ajá, ¿y qué ha sido de tu vida todo este tiempo? Cuéntame, Baby Jockey, quiero escuchar.
Lo bueno es que no he crecido, me he quedado del mismo tamaño.
¿Cómo es que no has crecido? Explícame un poco de eso. Quiero saber cómo es que no has crecido.
Es que tengo el don de los...
¿Cómo es eso? Explíquenos al público.
¡Que siempre te
debe ver! ¿Cuántos créditos se ha costado eso?
¡Eso no se dice! ¡Todo mi ahorro! ¡De todo el tiempo que estuve en Amanecemos Contigo!
Bueno, ¿y dónde está el loco señal? No lo escuchamos y parece que nadie quiere comunicarse. Y solamente está llamando nuevamente nuestro gran amigo Silencio.
¡Silencio!
Bueno, vamos entonces a tratar de comunicarnos de otra manera.
¡Silencio! ¡No sabes, señor Pichón, cuando tiene cuando llamar!
Bueno, ahora sí ya creo que tenemos gente que desea participar. ¡Adelante! Y esto es... ¡Perdona!
¡Soy la voz!
¿Dónde está Domingo Castro que nos quita el fondo musical? ¡Aló! ¡Te escuchamos! ¡Aló!
Hola señorita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Mi amo Ian, espero ser ese amigo el cual buscas y conversemos.
¡Pues yo no quiero tu amistad! ¡Aló! Habla de Jockey.
Quiero conocer a amigas.
Pero nadie quiere jugar con el de Jockey.
Hola, ¿qué tal? Buscando una chica
invitada para visitar. ¡Va! Estás llamando a Sabrina. ¿Y por qué no hacen presentación a Sabrina? Llamen a Sabrina. ¿Dónde está Sabrina?
Hola, ¿qué haremos? Pero conocer a una amiga de la ciudad.
Bueno, Sabrina tampoco se presenta. Bueno, Baby Jockey, creo que nadie quiere jugar a continuación.
Y nosotros... ¡Nos han confundido! ¡Creo que están llamando al hotline!
¡Oh! De repente están llamando al hotline. Bueno, va. Y a continuación, nuestro comentarista, Juanito...
¡Mira! ¡Qué ridículo! ¡Realmente qué ridículo! ¡Qué patético! ¡No he recibido una sola llamada! ¡Y consecuencia! ¡Bonita para suegra! ¡No puede hacer ningún comentario! ¡No puede hacer ninguna valoración! ¡Porque no hay, por supuesto, no hay nadie! ¡Nadie que pueda haber hecho ningún juego! ¡Entonces, eso me exige completamente de todo tipo de comentario! ¡Hasta luego! ¡Chau!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ay, estamos ya de vuelta a estos extremos. parecía Amanecemos Contigo, bueno, se ha recordado los viejos tiempos, parece que ni yo que... Sí,
pero están igualitos, ¿los has visto?
Sí, los estuve
viendo. Por ahí no ha pasado el tiempo.
¿Y qué le pareció a Fernando? A ver, cuéntanos.
Ah, como que no sé, un poquito fallido el programa.
¿Te ha dormido?
No vimos nadie, ¿no? No, es que ahora un poco fallido el programa.
Bueno, ¿te parece?
Sí, debió llevar a alguien más.
Conchi llega en unos instantes ya al programa, a Extremos. Sí, estamos en Extremos, no estamos en Amanecemos Contigo, estamos en Extremos.
Por si acaso se habían confundido.
Sí, 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 y Fonchi viene a continuación ya en unos instantitos, está con nosotros aquí en el programa. Muy bien, médicos de salud dieron de alta a pacientes que no estaban restablecidos, y esto por supuesto ya linda con el delito, y por supuesto ahora han comenzado ya las destituciones. Y esto es serio. Sin embargo, ya el ala radical del SUTEP, que dicen que está...
¿SUTEP? ¿Ustedes son de médicos?
SUTEP. No, sí. Digo, sin embargo, el ala radical del SUTEP, del Sindicato de Maestros, ya finalmente levantó completamente su huelga, pero no es el caso de la huelga de médicos. Los afectados del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas protestaron al respecto. Estos galenos se acatan un paro ya desde el 18 de septiembre. A continuación, la nota... En Extremo.
Nos han dado alta, sí, que nosotros le queremos para que nos opere, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que irme a mi casa, ¿qué? No hay nadie aquí, me recoja, mire.
Ese salió así y nadie sabe que le han dado de alta.
Así es. Yo ahora estoy llamando a mi esposa para que me venga a recoger.
Porque... Máximo Alorca no puede mover su cuello. Tiene dañada la primera y segunda vértebra de su columna. Aún está en pijama, pero igual tiene que irse del hospital.
Mi hijo tiene hidrocefalia y me han dado de alta. Mi primo tiene un tumor cerebral y le han dado de alta.
Mi hermano tiene incrustado una bala en la primera y segunda vértebra y le han dado de alta.
Tienen a sus familiares graves postrados en una camilla del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Pero este papel dice que ellos ya no deben estar internados.
Por el paro de los médicos.
¿Eso es lo que le han dicho?
Sí, sí, por el paro de los médicos.
Pero él aún tiene la bala alojada. Ah,
tiene la bala y no puede mover la mano ni la pierna.
Guillermo Silva recibió una bala perdida en el cuello. Aún la tiene allí, pero para los médicos puede irse a su casa. Peor es el caso de Alicia Campos. Su padre tiene un tumor en la cabeza. Consiguió después de meses una cama, pero ahora no tiene médico.
No tengo a dónde ir, yo soy de Huancavelica. Y yo soy la única y única hija y mi mamá está hospitalizada. No tengo hermana y no tengo papá.
¿Pero le corresponde salir a ella de alta ahora?
No, no corresponde porque ella tiene desmayos.
Ellos son de otra región, pero tienen el mismo problema.
Porque ahorita nosotros estamos alojados y no sé dónde irnos.
Es la pregunta que se hacen todos ellos, y hasta que no acabe la huelga, no volverán a los hospitales.
Entonces me pregunto, ¿dónde está la humanidad?
En realidad, ¿dónde está la humanidad en general, no? Porque eso también es un problema desde el gobierno central. O sea, ¿por qué no se llega a alguna solución en general para todo?
Porque pueden estar pidiendo más de lo que deberían recibir.
Pero bueno, entonces se hace una planificación, pues, ¿no? Porque el problema no es solamente que pidan más de lo que se les pueda dar, sino en general de toda la infraestructura y la administración del sector salud. O sea, cuando tú entras a un hospital, al margen del médico atendiendo a un paciente, es la cantidad increíble de pacientes que hay en un solo espacio y el resto del lugar está, como quien dice, mal administrado, en pocas palabras, ¿no?
Pero entiendo, yo también soy bastante proclive a ver lo que ocasiona las huelgas y a ver y tratar de solucionar los problemas que tienen los huelguistas, pero en verdad esto ya no tiene defensa, ya en verdad esto sí ya es o sea, son gente que en verdad puede morir por lo que están haciendo, ¿no?
Problema cerebral, imagínate.
Claro, o sea, normal, una cosa yo creo, y que es muy bien, o sea, lo que hemos hecho en programas anteriores es tratar de averiguar qué problemas, por lo menos yo, o sea, qué problemas son los que ocasionan las protestas, pero los efectos de esta protesta que tienen sobre la población que está internada en esos hospitales pueden ser incluso, pueden llevarles incluso a la muerte. Entonces yo creo que el Estado se debería hacer cargo de esto y también se debería sancionar un poco a los culpables, porque en verdad, o sea, una cosa es cerrar consultas, y ok, chévere, o sea, están haciendo huelga, y otra cosa es sacar a gente que si la sacas se puede morir, pues, ¿no?
Que está en emergencia, ¿no?
Claro.
Es una situación crítica.
Claro, o sea...
Eso es otra cosa, ¿no?
Ajá.
Bueno, desde hoy, los pacientes del Ministerio de Salud serán atendidos en hospitales de la Solidaridad de la Municipalidad de Lima. La ministra de Salud, Maydoli Dejavich, anunció que desde hoy los pacientes de los hospitales
y otros establecimientos
de salud que requieran atención de consultorios externos serán derivados a hospitales de la Solidaridad hasta que se resuelva la huelga médica. Precisó que personal de la Defensoría del Paciente, que no existe, en Casimiro Ulloa está cerrado desde hace meses, están en vacaciones permanentes, fue lo que nos dijeron. Recorrerá los establecimientos, sobre todo los hospitales, para aplicar esta medida, a fin de atender con prioridad a los asegurados del Seguro Integral de Salud SIS. Vamos a redoblar nuestros servicios a los pacientes para que no se queden sin atención en el ámbito de la consulta externa. La titular de salud pidió calma a la población y aseguró se manejará como corresponde por la vía administrativa el anunciado retiro de los jefes del departamento médico de algunos hospitales. Dejavich Rospigliosi lamentó que la dirigencia de la Federación Médica se aleje de la posibilidad de un acuerdo que ponga término a la huelga y que no se sume, como lo han hecho las enfermeras, a la gran oportunidad de mejorar sus remuneraciones en el marco de una reforma que permita orientar los esfuerzos a una mejora en la atención de los pacientes. Hay que decir una cosa, un paciente que se le da de alta significa que ya no está en peligro. Entonces, le das de alta por razones médicas, no por razones administrativas. Eso hay que tenerlo
claro,
en cuenta.
Eso es lo cuestionable en esta ocasión, ¿no? Que no, que la huelga perjudique a aquellos que van a hacer consulta, que también es fastidioso, porque hay gente que va a hacerse consultas porque están en tratamientos de situaciones también de que ponen en riesgo su vida, ¿no? Nadie va al médico por las puras. Pero dar de alta, sacar del hospital a gente que está todavía ahí en proceso, ni siquiera en proceso, sino aún grave, ¿no? Como estamos viendo acá, un hombre con una bala todavía pues en el cuello, que no se puede ni mover. Que los den de alta así porque sí, porque simplemente están en huelga. O sea, eso es lo cuestionable, ¿no? Y lo cuestionable dentro de todo, o sea, dentro de quienes están en huelga, dentro de la institución misma, dentro del gobierno en sí, que no da solución a esto ya cuánto tiempo, ¿no? Y esta es una historia de nunca acabar, o sea, a lo largo de años siempre entran en huelga, siempre entran y regresan porque supuestamente ya solucionan y luego vuelven a la huelga porque supuestamente lo que se acordó no se cumplió, o sea, también es eso, ¿no? O sea, si acuerdas algo, cúmplelo, ¿no? Si no se cumple, evidentemente vas a tener como respuesta nuevamente pues un levantamiento, ¿no? una para en el lugar. Y es cierto, o sea, uno va a un hospital y ve un desorden tan grande, ¿no? Tanta gente junta que tú mismo no sabes cómo pasar, o sea, cómo estar ahí, o sea, y imagino que alguien que tiene que ir a trabajar todos los días, o sea, por más vocación que tengas, es como que tú, Sandro, periodista, ¿no? Por más vocación que tengas en todo ello, o cuando teníamos el programa, te molestaba, por ejemplo, si es que comenzaban a llamar luego de programa y las 24 horas del día, ¿no? Porque de pronto, pues, lo necesitan. Pero tú no puedes atender los 24 horas del día, ni menos tú solo. Es lo que pasa con los médicos. O sea, de pronto un solo médico atiende toda emergencia, todo un piso, o sea, y se la pasan en ese plan, ¿no? Porque no hay un orden, no hay una organización bien establecida, y encima, pues, no, a veces no hay medicamentos, en fin, o sea, un montón de cosas de las que adolecen, que se ha escuchado muchas veces que han reclamado, o sea, algunas veces cuando hablan de las huelgas, lo que reclaman, dicen, no es simplemente el aumento del sueldo, sino también de la infraestructura, de pedidos que han hecho, de maquinarias especiales que se tenían que traer para poder realizar mejor su trabajo y simplificarlo, ¿no? Hacerlo más digerible, y no lo hacen, en fin, ¿no? O sea, son cosas de ese tipo las que reclaman. Y bueno, ¿no? O sea, las consecuencias las estamos viendo ahora, ¿no?
Todo el Perú ama a Fujimori y pide
62% y yo no.
Yo decía por molestar. Bueno, esta es una encuesta. ¿Quién la ha hecho? Apoyo, me parece. No sé exactamente quién la ha hecho.
Sí, creo.
Y bueno, y dice que el 62% de los peruanos apoya, están de acuerdo con el indulto a Fujimori. Ahora hay que ver también cómo hicieron la encuesta.
Y hay que ver también
estos apoyos, sí, estos
claro,
apoyos
hay que ver también, o sea, si te ponen, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Hay hay un, también hay niveles, ¿no? Una cosa es estar de acuerdo, sí, que Fujimori salga. Otra cosa, sí, hay que estar de acuerdo si en el caso está enfermo con una enfermedad terminal. O sea, ahí creo que han puesto sí o no, lo cual eso se puede estar tergiversaciones, ¿no? Porque uno puede decir, no estoy de acuerdo totalmente.
El 71% de los encuestados considera que en caso de ser indultado, el expresidente no debe volver a la política.
Ah, eso es otra cosa. Mira, eso es otra cosa aparte de darle el indulto, que creo que ha sido hecho sí o no. ¿Te das cuenta? O sea, son varias opiniones. Y sin embargo, el 71% considera que no debe volver a la política.
Bueno, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pero bueno.
No, si está enfermo, ¿y para qué volver a la política?
Está enfermo terminal, porque no está con un resfrío.
Bueno, algunos dicen que no está terminal.
Bueno, su propia hija salió a decir de que tiene cáncer, sí, pero que en ningún momento ellos han dicho que sea un cáncer terminal.
Incluso Keiko Fujimori dijo, afortunadamente esa no es la condición de mi padre. Eso ha dicho Keiko Fujimori poco antes de pedir el indulto, así que no tiene cáncer terminal. Lo que se está pidiendo ahorita es lo que ahí dijo Henry Pease en una entrevista, es de que creo que me parece genial, es de que traigan a médicos totalmente ajenos a Perú de otros países, o sea, ya acá están traídos a Japón, ya, pero no, o sea, de otro lado, para que vean eso y que si en verdad está mal, que merezca el indulto humanitario. Miren, hasta ahí, mira, yo podría estar ahí a favor del indulto, pero como ustedes ya saben, que no me gusta la idea y como les digo, hay niveles de eso. Entonces hay gente que puede estar a favor de un instituto humanitario, otra gente que lo puede considerar inocente, porque la hay. Entonces, esa pregunta se presta a muchas tergiversaciones. 62%, ¿qué niveles hay ahí?
Claro. Y aquí el Juan Sheput del partido de Toledo dice, dirigente de Perú Posible, que critica la aparición de la imagen de Fujimori acá postrado en una cama con un polo blanco canoso y agarrándose el abdomen, y consideró que la familia del expresidente estaría usando malas artes para manipular la sensibilidad de la opinión pública. Juan Sheput, dirigente de Perú Posible, consideró eso al ver la reciente fotografía de Fujimori. Aseguró que eso sería parte de una manipulación sobre el estado de salud del exmandatario, cuya familia ya ha formalizado el pedido de indulto por el cáncer que lo aqueja. Están atentando contra la dignidad de Alberto Fujimori, y además estarían utilizando malas artes, pues estarían manipulando la sensibilidad de la opinión pública. Ahora, Fujimori ha pedido una respuesta franca y concreta al tema del indulto. En este documento, supuestamente firmado por él de puño y letra y escrito de puño y letra, dice: el pedido de indulto ya está hecho, solo pido una respuesta franca, directa y objetiva. Alberto Fujimori, Fujimori, punto. Es claro, está pidiendo desde su lecho de dolor que lo indulte, es decir, que lo perdone. Eso es lo que estás diciendo. Indulto significa perdón.
No.
Ah, no.
Indulto no. Una cosa es indulto, otra cosa es amnistía. Fujimori va a seguir siendo culpable hasta el último día de su vida. Pero se le va a indultar por razones humanitarias. Se le está perdonando la pena. O sea, la pena, no la culpa. O sea,
va a seguir siendo. O sea, no te estoy diciendo que le están quitando la pena.
No le estamos diciendo inocente. No,
nadie te dice, pero le estás perdonando
la pena.
Es, o sea, como que tú,
el castigo
acá, sí, no sé, rompes una computadora y yo digo, ya, te perdono.
Claro, la tienes que pagar y de perdón, no, te perdono. Claro, así.
Eso. Te perdono, ya, pues no lo vuelvas a hacer.
Ajá.
Y no lo vuelvas a hacer.
Pero como no lo queremos al chino, es mejor de que se le dé un papel que diga que no puede volver a entrar en política.
Bueno, indulto, según el diccionario, es gracias por la cual se remite, es decir, se elimina total o parcialmente, o también se conmuta una pena, gracia que excepcionalmente concede el jefe de Estado, por el cual perdona total o parcialmente una pena, o le conmuta
una pena
por otra más benigna, ¿no? O se le cambia por una cosa mucho más benigna.
Claro.
Pero en realidad ya le han dado una especie de indulto, ¿no? Al tenerlo en la DINOE. Es una especie de indulto.
Bueno, sí, tenía todo ahí, ¿no?
Tiene.
Ah, tiene.
Claro, ese es una especie de indulto, ¿no? Porque si lo hubieran mandado donde deberían haberlo puesto, lamentablemente, aunque suene crudo decirlo, pero si se aplica exactamente la ley, deberían haberlo puesto con Abimael Guzmán.
Sí.
O sea, siendo concreto, y fuera del tema de los méritos que he tenido, A, B, Z, méritos. Esto es irrelevante para el tema del cumplimiento de la ley, así como está la ley y así como lo han juzgado. Que yo no necesariamente estoy de acuerdo con todo, me parece que hay mucho fanatismo. Fuera de todos los adornos que le han puesto ambos lados extremistas, debería haber estado ahí. Aunque si ves el vitral de la justicia, ves que no tiene venda, ¿no? Entonces obviamente la justicia mira, entonces pues, es que a un expresidente, entonces yo también podría decir a un gran periodista, a un gran médico, ¿no? O a este hombre que está preso ha sido una gran persona, un buen padre de familia, o tantas cosas. Hay gente que así, claro, que está preso, por ejemplo, por haber defendido a su familia en un robo, por ejemplo, en un asalto, y mató al delincuente y va preso. ¿Por qué? Si fue un héroe, ¿por qué? No debería. Pero está preso. Y peor, otra gente que ni siquiera ha hecho nada, ¿no? Igual está preso. En todo caso, si no se ha demostrado completamente su culpabilidad, debería estar en una especie de prisión intermedia, una cosa así, pero no hay, ¿no? Entonces, o sea, habiendo tantas opciones, le dan a él este gran beneficio, ¿no? Ahora, es verdad, hay miles de personas a nivel nacional en cárceles que están en condiciones infrahumanas, muriéndose en la cárcel, muriéndose, y mueren, muchos de ellos mueren o simplemente tienen una vida que es completamente despreciable, que preferirían estar muertos, muriendo en vida, que es peor todavía. Sin embargo, el señor Alberto Fujimori no tiene ese nivel de vida. Obviamente que es incómodo estar privado de su libertad, con una serie de restricciones, y obviamente estando enfermo, seguramente por el gran mal estrés que padece. Con todas esas malas energías que le están enviando todos los días a esta gente, muchos de ellos, por supuesto, que no necesariamente lo hacen por convicción. Si lo hacen, como son ovejitas, repiten nada más lo que los otros dicen, pero el hecho es que eso le llega a él, pues. Le llega a él y sí, pues, le da el efecto que están queriendo, ¿no? Esa es la cosa. Bueno, acá hay esta muchacha, hay una chica en los Estados Unidos que se suicidó y antes dejó Amanda, se llama, Amanda Todd, un video donde presenta una serie de tarjetas y lo hizo antes de suicidarse, lo cual efectivamente lo hizo.
Hey guys, what is up?
Dice, hola, hello. He decidido contarte acerca de mi historia sin fin. Se ríe ella mientras lo dice. Dice, en séptimo grado, we'll go with friends on web. Me salí con amigos.
Una webcam, ¿no?
Sí, en una webcam. Me reuní y hablé con algunas personas. Meet and talk with people. Dice, después got caught through before. Después me llamaron y tuve una relación bonita, agradable. Then wanted me to flash. Luego quisieron que haya un tipo de click con ellos. Y así fue hace un año atrás. Obtuve una cuenta de Messenger. Recibí un mensaje en Facebook de él, de este chico con el que yo tuve cierta afinidad. No lo conocía mucho. I don't know how he knew me. No supe cómo me conoció. No sé cómo me conoció, dice. Dice, he said, if you don't put
or, si no te muestras nuevamente a mí, yo mostraré.
I will send your, dice que si no te muestras nuevamente a mí, yo mostraré tus senos, ¿no? Tus boobs.
O sea, ella debe haber mostrado y lo debe haber grabado.
Debe ser. Él sabía mi dirección, mi colegio, mis familiares, mis amigos, mi familia, mis nombres. el
Navidad.
Un break en Navidad, dice. Habla de un Christmas break. Vamos a continuar. Y entonces tocó la puerta a las 4 de la mañana en Navidad. Era la policía y
mi foto sí ha sido enviada.
My photo was sent to, mi fotografía había sido enviada a todos. Su fotografía semidesnuda. Y ahí es donde yo me sentí realmente enferma. Pero qué perverso hacerlo en Navidad. Ansiedad, depresión, tremenda depresión, pánico y desolación. Y then moved
and drogas y alcohol.
Claro, entonces simplemente cambió y se dedicó a consumir alcohol y drogas para olvidarse. Mi ansiedad se puso peor, no podía salir. Pasó un año y el chico este volvió con with my new, dice. My new, con mi nueva lista de amigos y en el colegio, pero hizo una página de Facebook donde mis senos eran la imagen del perfil. Yo lloré cada noche y perdí todos mis amigos y perdí el respeto de ellos. La gente se fue de mí nuevamente. Entonces a nadie yo le interesaba. Nadie me llamaba. Todos me juzgaban. Nunca pudo recuperar esa foto. Lógico, era digital, que la podía hacer. Está allá afuera, por siempre. Entonces comencé a cortarme. Y me prometí a mí misma, nunca más. Nunca más. Tener más amigos. Y me senté a comer sola. Y nuevamente me cambié de colegio. Todo estaba mejor. Inclusive ya no me sentaba tan sola a la hora de comer. A la hora de comer estaba yo en la librería también todos los días. Después, after a month, later I started... Después de un mes comencé a hablarle a un chico, a un viejo amigo. Estuvimos conversando por mensaje de texto y él comenzó a decirme que le gustaba, que me daba su mano y que...
Bueno, que fueras enamorada, ¿no?
Sí, para que seas enamorada. Then he said, come over my girlfriend. Que me iba a buscar en sus vacaciones. Y entonces cometí un grave error. Él se burló de mí. Yo pensé que yo le gustaba. Veo que ella llora mientras muestra esto último. Una semana después recibí un mensaje que te text
fuera del
de
colegio.
Su colegio, sí. Su enamorada y 15 personas, incluyendo él mismo, la chica y dos personas, just look around, nobody likes it. Decían que no les interesaba, que yo no les gustaba. Hablaban mal de mí en frente de mi nuevo colegio. 50 personas. Un chico entonces gritó y la empujó. Dice acá, so he, she did, she threw me to the ground, me empujó al piso muchas veces. Encima la golpea esta pobre chica. Los chicos grabaron esto en video, lo filmaron, y exacto, yo estaba sola y tirada en el suelo. Me sentí como una broma en este mundo y pensé que nadie se merece esto. Pone acá un emoticon de tristeza. Estaba sola, estaba tirada y and said it was my fault, y diciéndome a mí misma que era mi culpa y mi idea. No quería que él me dañara, me hiriera. Yo pensé que realmente le gustaba, pero él solo quería algo llamado sexo. Algo le llamó la atención. Los profesores fueron atrás mío y yo me salí gritando.
Mi papá me encontró.
Y me encontró mi padre. Yo quiero morir. Yo quiero morir. Tengo unas ganas enormes de morir, dice. Cuando sentía eso y pensaba eso, cuando él me traía de nuevo a la casa, me senté en una banca. Él me ha matado por dentro y creo que ya estoy en sí misma muerta, dice. Llegó una ambulancia y me trajo a un hospital y me inyectó un flush me.
Lo que pasa es que ella se tomó algo para matarse, sí. Y la llevaron al hospital.
Sí, estamos tratando de hacer la traducción. Después de que me llevaron, I got home all, I saw it was, después de que me llevaron a casa, vi que estaba en Facebook. Ella se lo merecía, dicen. Did you wash the mud suit of the hair? She does. O sea, había gente comentando en Facebook que decía que yo me lo merecía. Esta gente es una rata.
Esperaban que muriera.
Exacto, esperaban. A nadie le importaba. Yo me fui fuera a otra ciudad con mi madre, con mis padres. Otro colegio. Y no quería prensa ni nada. No quería presión. Y simplemente me mudé. 6 meses después han pasado, pero la gente sigue publicando fotografías y objetos y elementos sobre el tema. Tagging me, ¿cómo le llaman haciendo los tags en
etiquetar?
Etiquetándome y igual download, y esto me está dañando mucho, mucho.
¿Pero que sigue entrando a Facebook?
Yo espero que mueras, dice. I hope she dies this time. Espero que esta vez, la gente decía, espero que esta vez sí se muera, porque es tan estúpida, tan pero tan estúpida. Ellas dijeron que they said I hope she sees these skills herself. No, espero que vea cómo ella se está matando a sí misma. ¿Por qué? Why do I get this? ¿Por qué yo recibí esto? Mess up, but why following me? ¿Por qué siguen diciéndome eso? ¿Por qué se preocupan por maltratarme de esa manera? I left your guys' city. Yo los dejé a ustedes. He dejado esa ciudad. Estoy todo el tiempo llorando. Incluso ahora. Todos los días me pregunto, ¿por qué yo sigo aquí? Mi ansiedad está horrible ahora y ya no he salido este verano. No he salido a ningún lado. todo de mis vidas pasadas nunca ha sido mejor. En mi vida pasada nunca ha pasado nada bueno y ya no voy al colegio. Ya no quiero reunirme con personas o conocer gente nueva. Estoy muy deprimida. Estoy con antidepresivos y ahora estoy con una consejera o una asistencia psicológica. Y hace un mes, este verano,
lo canceló,
me tuve una sobredosis en el hospital y me llevó a estar internada 2 días. Estoy mal. What's left of me now? No tengo a nadie. Necesito a alguien y una cara triste. Mi nombre es Amanda. Amanda Todd. Ese es el mensaje. Es lo que siempre decimos acá en Extremos. Tanta necesidad de amor. Y amor no me refiero una vez más a querer ir a acostarse con alguien. Es simplemente, joder, una sonrisa o un mensajito de texto o un darle la mano a alguien. Eso es más que suficiente. Es decir, estoy aquí simplemente. No me necesitas, no importa, pero ya sabes que estoy aquí. Es más que suficiente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, a diferencia de otros tiempos, mucha gente considera que las relaciones sociales y el mundo gira en torno al Facebook y en torno a las redes sociales. Y cuando este colapsa, pues la vida de uno también colapsa.
Claro, el problema también es que esa chica ya no podía escaparse de eso. O sea, lamentablemente una...
Pero joder, si se le mostraron los senos, ¿cuál es el problema, no?
Claro, ¿qué? Pero lo que pasa es que a raíz de ello lo usaron para comenzar a hostigarla. Ya continuamente, o sea, como que su reputación cayó por los suelos a partir de ahí. No solamente por la foto, sino por lo que generó todo ello.
Claro.
Entonces siguen, por más que ella se mudaba, se iba a otro sitio, aunque no entrara al Facebook, me parece, o sea, sabía que su foto seguía publicada ahí y que seguían fastidiándola y seguían comentándola y a donde fuera le iban a reconocer.
Esta es la famosa foto de Amanda mostrando los senos muy bonitos.
Pero ese no es el punto, una chica, o sea, bonita, es que agradable. La comenzaron a
yo no veo cuál es el problema, de qué se avergüenza, ¿no? Caramba, uno tiene bonito cuerpo, lo muestra, ¿no?
Es que comienzan a hablar las amigas. Ay, mostró los senos. Se lo ponen bonito en Facebook y te lo regalan en tu cara. Pobre chivola, que debió estar hostigada.
Joder, que tiene, está bonito, tiene bonitos senos. Que dé gracias a Dios.
No, ya no puede dar gracias a Dios porque ya no está en este mundo, lamentablemente.
Bueno, que hubiera dado gracias a Dios que tiene bonitos senos y lo muestra, envidia, pues, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, creo que se ha hecho mucho problema por una tontería.
Yo creo que el hostigamiento por Facebook sí es fuerte, ¿ah?
O sea, cuando uno le hace caso, pero vale también la personalidad de uno para
claro, poner
en regla a un hijo de puta.
Es lo que precisamente iba a decir, ¿no? O sea, hay algo también en ella que no estaba bien y que lamentablemente su familia, qué sé yo, porque era una chica bastante joven, no pudo ver a tiempo, ¿no? Porque, okay, la sacan de un colegio, se van, se mudan a otro sitio y que no puede escapar de esa situación. O sea, a donde va, nuevamente comienza el asunto. O sea, también es cómo lo enfrentas, cómo pones un alto a eso, ¿no?
Claro, o sea, ella debió salirse de Facebook, no sé, es algo así. Pero en verdad, o sea, yo creo que no es tan fácil que una niña de...
Claro,
esta niña de 15 años,
claro, es difícil,
tenga toda
es
la madurez de ponerle esto de pare, ¿no? O sea, uh-huh. uno desde fácil ahora que ya estamos hablando entre personas, bueno, ya más o menos maduras, podemos saber, ah, si tuviera salido el Facebook, no hubiera mostrado los senos, o tuviera volver a gente porque tiene senos bonitos. Pero en verdad, estamos hablando de una chica de 15 años, que en verdad, ¿cómo le vas a hacer frente a todo esto? Yo creo que cuando tienes esa edad es una carga muy, muy, muy fuerte, uh-huh, que te fastidien, no solo en el colegio, bueno, sería solo en el colegio, porque fastidie todo el mundo ya prácticamente a donde vayas. Y alguien ahí debió intervenir, no sé, o sea, ahí sí debió intervenir, o sea, no, la policía o alguien.
Claro, sus padres también, sus, ¿no? Padres, o sea,
sí, que es lamentable, en verdad.
¿Qué es lo que pasaba ahí? Okay, parece que le llevaron a una atención psiquiátrica, todo, pero algo ahí no estaba bien ya desde dentro.
Pero lo que me llama la atención también, que es que también la gente que la fastidiaba a ella, o sea, qué maldad de todo eso, de todos esos chivolos, ¿no? Porque pues, yo creo que supongo que deben haber sido gente de su cole. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué?
Pero mira, no es una chica fea.
Es
no
bonita, fea. Es muy bonita.
Y sus senos tampoco me parecen feos. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué? Ahora, el tema es, ¿Por qué se hacía tanto problema por eso? Yo creo que es por el tema de la inicialmente por el tema de la traición, ¿no? Como que la persona por la que te tomaste la foto mostrando los senos te traicionó porque es un malnacido, ya, un maldito, una M, que debería estar muerto en realidad él, ya, y agarra y por fregar o porque
claro, capaz no le quiso complacer todos sus
deseos sexuales, simplemente agarra y la publica, la coacta con eso.
No, y daña su reputación, su prestigio, ya con otros adjetivos, otras cosas más.
Y una mujer a uno
al punto pues que ella luego conoce a otro chico y cree pues que ya no está interesada en él, y no, el chico bajo esa idea ya preconcebida y bajo pues los pocos valores, no, diferentes valores que tenía, le engaña también, ¿no? Le engaña y no solo él, sino parece que sí en conjunto, ¿no? O sea, como que hasta tenía novia él, otra y amistades, o sea, como que vamos a burlarnos de ella, ¿no? Un poco eso, ya, es una cualquiera, entre comillas, vamos a usarla. Un nuevo golpe bajo, ¿no? Para una jovencita de apenas 15 años, emocionalmente y... 15, 16, emocionalmente ya frágil por todo lo que había ocurrido, que de pronto se ilusiona y trata de confiar en alguien muy propio de su edad, de querer enamorarse, de querer conocer a alguien especial, ¿no? En tu vida, alguien con quien ir de la mano.
¿Pero por qué se quedó sin nadie? Es lo que no entiendo. Pero como que tenía un universo muy pequeño, ¿no?
Claro, fácil tenía.
Claro, pues por eso, ¿no?
En verdad, el universo del colegio es muy pequeñísimo.
No, pero si ya estás en redes sociales, ella dice que todo el internet se le caía encima, no creo. Como que, porque debería haber sido sopesado. En internet yo también he tenido discusiones, y por ejemplo, y aparecen, y hay que identificar ese tipo de gente, son unos nerds malnacidos, trolls, por supuesto. Mira, son unos tipos que agarras, tú haces un comentario de un tema, y vienen, no, que toda la comunidad está en contra de lo que tú dices. Entonces, les encanta tomar el nombre de todos, pero en realidad no son todos, solamente es un pobre diablo chancho, ya que no se atreve a salir más allá de la computadora, y ni siquiera pone su nombre, encima pone un seudónimo con K, no vale la pena, es una caca, es una nada, y a través de ahí, con un grupo de cofrades, de gente afín a este sujeto, comienzan a manipular a todo el resto. Pero digamos, en una lista de interés, en un foro, en un grupo de Facebook, etcétera, que hay 10.000 personas, son 5 o 10 nada más
los, pero cuando esos 5 o 10 son tu mundo, entonces
eso ya pasó. No sé si te acuerdas, Ana Rosa, en 1996, tiempos pretéritos, con Joseph, por ejemplo, en la lista música de la Red Científica Peruana, él lanzó un mensaje que en el pie de página puso, bueno, orientado a su condición de homosexual, él puso die recibe give and receive clubs in all senses, ¿no? Die recibe amor en todos sentidos. Y hubo cierta gente que estuvo en desacuerdo y lo atacó, pero hubo también otra que lo defendió, ¿no? De diferentes partes del mundo, que fue noticia en internet en aquella época, ¿no?
Claro, o sea, eso siempre va a pasar.
Por eso que lo que veo es que es raro que en el caso de Amanda no haya habido la otra parte, la parte que la defendiera. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Creo que depende también del tipo de gente con la que se junta.
Claro, es eso, por eso que decíamos, ¿no? Algo también ahí no estaba funcionando bien.
Joder, yo lo hubiera defendido.
Con ella también, ¿no? Con su entorno, ¿no? Más cercano, ¿no? Que no pusieron ponerle un freno a esa situación. Y lo que mismo que dice Fernando, nosotros podemos opinar ahora, nosotros ya no tenemos 15 años, ¿no? Pero en este caso es una chica de 15, 16 años, 15 debe haber tenido cuando ocurrió eso, no, quizás un poco menos incluso, ya, que todavía pues está emocionalmente inestable, qué sé yo, ¿no? Más sumado a lo que tú estás diciendo también, la posibilidad de que de su entorno de amistades pues no haya sido el más propicio, y un cierto descuido me parece también por parte de sus padres en esa situación, que la llevan pues a no tener control sobre lo que ocurrió y se le fue de las manos, o sea, y no pudo hacer nada simplemente, y más bien la apabulló, ¿no? Se le fue encima.
Claro,
¿no? al extremo que se va de una ciudad a otra, se cambia de colegio y la siguen y la molestan, ¿no? O sea, es una cosa terrible. Claro, o sea, si cuando tú nada más, cualquier persona común y corriente, recibe un comentario ni siquiera tan hiriente, un comentario que tú sabes que va en contra tuya, y la parte de ti te hace sentir mal, te malogra el día.
Sí.
O sea, tú sientes, te sientes un poco decaído, deprimido, por más que digas, ah, tontería, de quién viene, y todo la, todos los argumentos que puedas hacer, pero ya te lo dijeron y ya te fue una heridita en el corazón. Una sensación así de fastidio, de malestar, de cierta depresión leve, si quieres llamarla, claro, ¿no? En el día, y ya luego lo superas, lo pasas, todo bacán. Pero imagínate que te digan eso, no una, sino varias, y qué cosas, y qué imágenes como las que estamos viendo constantemente, o sea, te apabullan, te destruyen el alma. Así de simple, ¿no?
Bueno, y hay gente estúpida que aprovecha, por supuesto tiene corroído el cerebro con la droga, y acá coloca pues imágenes donde le ponen pues dientes de muerto, ¿no? Como que estuviera
claro,
muerta,
¿no?
Haciendo una modificación burda con Photoshop a un retrato sí real de esta muchacha Amanda Todd, que por cierto descanse en paz, y es una pena que nos haya abandonado en este mundo una dama tan guapa, tan simpática y de bonitos senos, de bonito cuerpo, que no debió haber pasado por todo eso. Y eso es por supuesto una vez más resultado de juntarse con la gente equivocada.
Y
a pesar
sobre todo
que internet precisamente promueve a que te puedas encontrar con mucha gente, pero diferentes y nuevas, pero lamentablemente no fue el caso de Amanda, se dejó llevar por eso, creyó que el mundo era esa pequeña y equivocada red de Facebook, pero ahí están los resultados.
Es que el Facebook en el fondo promueve la soledad, ¿eh? O sea, tú solo te mueves con por ahí y no sales de tu grupo, en verdad. El Facebook no sirve para conectar mucha gente.
Y el porno.
Ay, ya está, sí, ya
está. ¿Qué fue eso? Jadeo, ajá.
Es que tú siempre mencionas eso, ya.
Ya, bueno, ok. Volvemos. Malú y Yair están cantando un tema de Camilo Sesto. El tema se llama Callados. Volvemos. Viene Fonchi en extremos.
Callada, aguardo tu llamada. Espero en celo tu llegada. Mi abrazo fuerte en la almohada. Me embriago de su perfume. Que huela nuestras noches, te amo.
Callada, perdonas con ternura todas mis locuras, y aunque sé que nada ignoras, que por mis errores lloras, no soy capaz de cambiar.
Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo.
Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca,
por tu buen amor.
Que sé que nunca me darás la espalda.
Te quiero,
te quiero,
te quiero, te quiero.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Obvio.
Primavera 2002.
Por tu buen amor, por tu gran valor, porque
sé que nunca me dará la espalda. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo.
Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca.
Por tu gran amor, por tu gran valor. Porque sé que nunca me darás la espalda. Te quiero.
Te quiero.
Te quiero.
Te quiero.
Te quiero.
Te quiero.
Te quiero. Te quiero.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bien, y ahora estamos con Fonchi, que nos acompaña en el programa después de, creo que un mes de vacaciones, que se tomó Fonchi. Pero bueno, ya está nuevamente aquí en el programa, se está reincorporando. Y bueno, pero además de esto, por supuesto, ustedes lo escuchan en Estar Enamorado, esta secuencia exitosísima de nuestra programación. Muy bien, Fonchi, bienvenido al programa.
¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Encantado acompañarlos en un episodio más de Extremo.
Adelante, Fonchi, con tus comentarios, muy esperados, por cierto.
Gracias, Sandro. Bueno, estaba terminando de ver este video de que dejó esta niña antes de suicidarse en YouTube, una niña que era víctima pues de bullying, una historia desgarradora realmente. Pues aparentemente un chico le tomó las mismas grabaciones y la estuvo chantajeando y molestándola. Por ejemplo, puso sus senos en su foto de presentación de Facebook, y esta chica pues desesperada entró en drogas, en alcohol.
¿Por qué razón crees que ha ocurrido? Yo he visto la foto de los senos de ella, que también salen en Google. Me parece que tuvo unos senos bonitos, además que es una chica muy guapa, tiene bonitos pezones, bonitos senos. ¿Cuál es el problema de eso? Porque uno le puede decir, bueno, es mi cuerpo, qué bonito, y punto, ¿no? En todo caso, el sujeto ese es un maldito, porque se lo mostré dentro de una muestra de amor, y el muy cobarde agarra y lo muestra a todo el mundo por joder, ¿no? Por joder. Pero bueno, pero al fin y al cabo, eso no desacredita la característica física en sí esencial que tiene su cuerpo, ¿no?
Ajá. Mira, hay que tener en cuenta, primero que nada, esta niña tenía 15 años cuando empezó toda esta pesadilla, y de repente hasta menos, ¿no? Debe de haber tenido 14 cuando empezó todo, ella murió a los 15. Y a esa edad, a veces los problemas más pequeños parecen gigantescos para el adolescente. Es una edad en la que todo está a flor de piel, todo es peligroso. Hay demasiadas posibilidades de depresión, y bueno, caramba, cualquier evento de este tipo puede generar pues una toma de decisiones tan errada como la que esta niña tomó, ¿no? No es el hecho de que tenga senos feos o bonitos, de que ella sea bonita o fea, es el hecho de que a esa edad el que un hombre, un chico la esté molestando, para ella significa pues un mundo de problemas, y a veces ante la incapacidad de afrontarlos y de resolverlos, pues pueden los chicos tomar una decisión tan extrema como acabar con su vida, ¿no?
Ahora, lo extraño es que en esta micro red social, en la que ella estaba, en esta parte de la red social, lo que se había formado una especie de micro red, no hubiera nadie que la defendiera. Todo el mundo la atacaba, todo el mundo se burlaba.
Claro.
O todo el mundo que a ella le importaba, en todo caso, ¿no?
Así es. Ojo que una de las principales características del bullying es que cuando una persona es víctima, la mayoría de gente, de compañeros, para sentirse bien y no sentirse desfasados con lo que está pasando, entran también a atacar a la persona, a la víctima, ¿no? Es como que se formase todo un cuerpo contra esta persona, ¿no? Los chicos no son conscientes de lo que están haciendo, no se dan cuenta del daño que pueden ocasionar, pero caramba, lamentablemente, pues así pueden llegar a terminar las cosas, como este caso tan tan triste de una chica de 15 años que toma la decisión de acabar con su vida porque simple y llanamente ya no aguanta más a este chico. Y ojo que hay errores tras errores, ¿no? Porque este chico después de un tiempo como que le pide disculpas y vuelve a regresar con ella, y al final ella descubre que tiene un enamorado, entonces, bueno, perdón, tenía una enamorada, entonces son errores tras errores que en la mente de una niña, en la vida de una niña de 15 años, pues son realmente graves, ¿no?
Muy bien, Fonchi. Ahora veo cómo tras pasar cada tarjeta, ella va llorando, alegrándose al comienzo y luego llorando, como que siente cada cosa que está mostrando. ¿Y por qué alguien toma la decisión de hacer este video y compartirlo? Y eso creo que lo ha hecho cuando todavía no había decidido suicidarse, porque ella al final dice que se siente sola, como que busca a alguien, caramba, que le dé una razón de vivir.
Así es, ella hace este video 5 semanas antes de matarse, ¿no? Uh-huh. Y es realmente triste porque en las tarjetas, como efectivamente tú dices, se puede notar en el background que ella está llorando, ¿no? Que uh-huh. ella está sufriendo, está sintiendo cada tarjeta. Y yo también sentí que era una especie de llamado de auxilio, ¿no? Pedido de auxilio, uh-huh. Que alguien por favor la ayude. Muy muy triste. Yo creo que ella intenta efectivamente grabar este video como una especie de última oportunidad que se da a ella misma, ¿no? En caso alguien pueda apostar por ella y ponerse de su lado y tendría que ayudarla, ¿no? Pero aparentemente no sucedió, no llegó esa ayuda que tanto ella necesitaba y esperaba.
Y recién este video ha llegado cuando ya haya muerto y con todo el escándalo que ha habido.
Así es.
Porque obviamente si hubiera llegado a ti, por ejemplo, no te hubieras quedado callado.
No, definitivamente, bueno, a tanta distancia hubiera sido difícil de hacer algo.
Yo creo que lo que quería era alguien simplemente que le hable, ¿no?
Así es, un mensaje, ¿no? Un inbox en donde uno le debía de estar con ella. Yo creo que eso podría haber ayudado. Sobre todo
si uno tiene objetivos concretos, tampoco que le estén dando la contra, ¿no? O sea, yo creo que algo quería ella, algo que no se logró, yo creo que era simplemente buscar a alguien que le escuche, alguien que le dé un poco de amor en este mundo que tanto lo necesita.
Y también se pareciera que los padres solo se dieron cuenta cuando ella se intentó suicidar por primera vez, ¿no? O sea, como que porque la movieron de colegio recién ahí, o sea, como que yo siento que a veces los padres un poco permiten, no permiten, sino que se hacen oídos sordos cuando eso está pasando con sus hijos. Le dicen, aguanta. O tal vez, así también como nosotros hemos estado diciendo, sí, pero tienes que ser bonitos. Los padres también dicen, sí, pero tienes que ser fuerte. Y lo digo porque a mí me ha pasado. A mí también me fastidiaba en el colegio y mi mamá me dijo, sí, tienes que ser fuerte, tienes que aguantar.
¿Cómo te fastidiaba?
Ah, es que yo tenía una tía que era profesora.
Ya. Yeah.
Entonces era profesora de colegio. Entonces, como que todo el mundo se la agarró conmigo porque era la casualidad que era una profesora exigente. Y yo era el único que me sacaba buenas notas y resulta una bestia que jalaban. Pero era porque a mí me encantaba la literatura. O sea, no tengo la culpa de ser inteligente. Entonces, no, de verdad. Entonces la gente comenzó a hablar mal de mí, todos, o sea, los nerds, los brutos, todos. Y este, como que me hicieron un lado. Yo todo cuarto secundario me lo pasé encerrado en la biblioteca. Entonces, este, pero yo de mi mamá, y al contrario, mi mamá en vez de apoyarme, buscarme algo, no, simplemente agarré y me gritaba. O sea, ¿por qué? Porque no tenía que estar hablando mal de mi tía. Entonces, porque mi tía, para tratar de empezar, también me subía la nota a propósito. Si yo me sacaba 17 y ya me ponía 20. Y este, y encima incluso contaba algunas cosas en el colegio. Entonces, este.
Cosas, ¿cómo?
Ah, no te voy a contar tampoco, pues no fastidia. Entonces, este, no sea tu bullying. La cosa es que, este, eso me fastidiaba. Entonces, mi mamá en vez de ayudarme, como que me agarraba y me criticaba a mí. Entonces, este, muchas veces los padres, y lo digo, y por eso tampoco me parece que estén diciendo, sí, pero tenemos sido bonitos. O sea, eso no tiene nada que ver. A los 15 años como que todo te fastidia demasiado. Entonces, este, ya pues, o sea, hay que ver todo desde el lado de la chiquita, y también una llamada de atención a los padres que se dan cuenta recién esto cuando la chica se intentó suicidar por primera vez, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar?
Sí, yo creo que efectivamente los padres se dan cuenta tarde, ¿no? Ya la primera vez era tarde, la chica había cometido demasiados errores, ya había incurrido en el alcohol, en las drogas, y yo creo que la ayuda llegó muy tarde. Ojo que en Estados Unidos los padres, pues ya a la edad de 15 años, para los padres un niño ya tiene una vida por sí solo e independiente, y es muy triste porque lo más probable es que ellos se hayan enterado del problema, pero no hayan tomado cartas en el asunto activamente, ¿no? De pronto hubo un comentario en casa o algo por el estilo, pero yo creo que efectivamente esto llegó muy tarde, ¿no?
Hola, Funchi, ¿qué tal? ¿Qué piensas que debieron haber hecho los padres en todo caso en esta situación? Por lo que leíamos también en las cartillas que dejaba, ella entra en drogas, en alcohol. Hay un momento en el que parece ha recibido algún tipo de atención psiquiátrica, pero habla de un verano en el cual, o sea, la llevaron donde un psicólogo, un psiquiatra o algo así. Pero nada más, o sea, igual su vida siguió sucumbiendo, la cambiaron de colegio, o sea, parece que la solución de los padres era irse.
Escapar, ¿no?
Claro,
¿para qué era eso?
Salir del lugar, llevársela a otro colegio, o sea, tampoco es que no hicieron nada, ¿no? Sino que quizás hicieron las cosas equivocadas. ¿Qué es lo que debieron haber hecho en todo caso?
La pregunta es importantísima, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer un papá que empieza a notar en su hijo o hija algunas características de las personas que son víctimas del bullying? Lo primero que deben de entender es que de nada sirve huir. El huir lo puede hacer el mismo niño, ¿no? Lo que tienen que hacer es crear todo un soporte, un entorno de soporte para la víctima, de tal manera que se sienta acompañado, se sienta protegido, y eso no es cambiarlo al colegio, es ir a hablar con los alumnos, hablar con los padres, darle mayor fortaleza emocional, espiritual, incluso física al niño o la niña, ¿no? Yo recomiendo mucho en estos casos que los padres matriculen al niño en clases de karate o de taekwondo, para que el niño no sepa atacar sino defenderse, ¿no? No sea un niño agresivo, sino que se sepa defender. Y caramba, hoy en día hay mil maneras de apoyar a los niños en cuanto a leyes, ¿no? Si por ejemplo yo encuentro que a mi hijo lo están acosando por Facebook, ya hoy en día uno puede poner una demanda contra el niño que esté acosando, y el niño puede ser incluso sancionado de advirtiéndole de que no puede comunicarse nuevamente con mi hijo, ¿no? Acá en el Perú, en Estados Unidos, las leyes de protección son mucho más eficientes. Entonces, yo creo que los padres, primero, reaccionaron tarde, y segundo, yo no creo que hayan hecho lo suficiente. Yo creo que hicieron lo suficiente para sentirse ellos tranquilos, para decir, bueno, yo ya hice lo que podía. Pero en realidad yo creo que pudieron haber hecho mucho más, dándole sobre todo un entorno de apoyo a esta niña, ¿no? Ahora, reitero, hay que analizar que en Estados Unidos los padres, si acá en el Perú ya los padres no tienen tiempo para hablar y ver a sus hijos y comer con ellos y pasar tiempo de calidad, menos en los Estados Unidos, en donde las deudas son mucho más grandes y la vida es mucho más cara, y el el vértigo del día a día es mucho más agresivo y mucho más rápido, ¿no? Entonces, a pesar de eso, yo en el caso de los escuchas que nos siguen acá en Perú, yo les recomendaría inmediatamente crear un entorno de apoyo, ¿no? Buscar alumnos, por ejemplo, del aula de mi hijo que lo estimen o puedan encontrar en él ciertas virtudes y se conviertan en personas, digamos, estratégicas para ayudarlo, ¿no? No solamente en el colegio, en el barrio, en iglesia, en los clubes a los que asista mi hijo. Uno tiene que tratar de crear todo un soporte de apoyo, y yo, eso es lo que creo que faltó en este caso, ¿no?
Muy bien, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
Bueno, muy rápidamente, Sandro, comentarte lo que la semana pasada no pude comentar con ustedes. Ojalá todavía tengas este artículo que te envié de un padre en Alemania cuyo hijo, con actitudes absolutamente amaneradas, decide y por su gusto empezar a usar ropa de mujer. Ojo que Alemania es un país sumamente adelantado y sumamente comprensivo con estos conceptos, muy abierto. Y sin embargo, el padre, por temor de que a su hijo lo vayan a molestar en el colegio, hablamos de un niño de 10 años, su padre ve que la única manera de apoyarlo, y mira, justamente lo que hablábamos con lo anterior, si en caso lo molesten, el padre se preguntaba, ¿cómo ayudo a mi hijo? Y el padre no encontró otra idea que él vestirse, usar también prendas de mujer, ¿no? Entonces él empezó a usar faldas, empezó a usar, blusas, y hay una foto muy, muy enternecedora del padre con ropa de mujer, tomando de la mano a su hijo, que también tiene ropa de mujer. El padre es heterosexual, pero aparentemente el niño no lo es, y el padre decide apoyarlo de esa manera, ¿no? A mí me gustó mucho esta noticia porque yo creo que habla, por un lado, de la actitud que debemos tener con respecto a este tema de la homosexualidad, y que debe ser de apoyo a los hijos, ¿no? Y por otro lado, el otro tema que me encantó como padre que soy es justamente el nivel de amor que puede sentir un padre por su hijo, de llevarlo a, teniendo círculo de amigos, un trabajo y todo, él ponerse ropas, prendas femeninas para que su hijo no se sienta solo. A mí me pareció sumamente enternecedor y digno de compartirlo con los escuchas, ¿no?
Bueno, Rosa, aquí de tu...
Un ratito, yo quería ver. Sí. No aparece el famoso cabro, Sandro ha puesto un sonido que se llama cabro cuando está hablando de eso, y no estoy de acuerdo con eso, ya, una cosa más.
Yo le he dicho nada, no he hablado. No,
has puesto algo que dice, clarito que tu sonido se llama cabro, y no.
Es un cabro, de verdad, es una oveja.
Sí, justo lo voy a saber, bueno, ya, en verdad me parece muy buena noticia. Y también quería llamar la atención cómo allá sí, o sea, como se les da todo este apoyo al, bueno, no sé si a los 10 años ya se podrá comenzar a decidir la sexualidad, pero se les da todo este apoyo a los chicos de otras orientaciones sexuales. En cambio, acá, ¿sabes lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho acá es que se intentó firmar un acta por derechos de la juventud, y uno de los artículos era de que los colegios se les debería dar todo el apoyo y se debería reconocer las otras orientaciones sexuales de los chicos de menores de edad.
Pero ¿por qué lo apoyan, no? De esta manera.
No es que nos apoye, es que se va a reconocer, se va a apoyar. Pues así, si un chico es homosexual, gay, o una chica es lesbiana, ¿para qué lo vamos a reprimir? Al contrario, tenemos que orientarlos, tenemos que ayudar a que la gente no los discrimine. Pero acá, ¿saben qué hizo? La iglesia agarró, intervino, ¿para qué? Y también los congresistas brutos, idiotas, intervinieron para que quiten ese artículo dentro de la Convención de la Juventud que Perú la firmó. En otras palabras, Perú no la firmó porque se tenía que firmar toda completa. ¿Cómo así? Nuestro prejuicio contra la homofobia y el machismo, porque también la niña que murió, creo que una sociedad no machista no hubiera muerto, perjudica e influye en el bullying. Todo el mundo, ay, el bullying, qué mal, cuando en verdad nosotros somos los que indirectamente empezamos eso.
Ya, pero...
Correcto.
Sí, adelante.
Yo estoy de acuerdo, me parece que se cometió un error. Es más, yo estaba leyendo el día de hoy que la iglesia está quejándose de que a los homofóbicos están siendo víctimas de, de persecuciones y maltratos, que la iglesia hable de defender a un homofóbico, ya me parece el colmo y el extremo de la estupidez humana, ¿no? Ya la iglesia, y yo he sido muy crítico con respecto a la iglesia católica en muchos episodios, pero ya esto me parece digno de una burla, ¿no? Que la iglesia se queje porque a los homofóbicos los están atacando. Es decir, para empezar, que existe la homofobia y que debe ser respetada, debe ser tolerada, cuando la homofobia es intolerancia. Realmente eso es digno de otro mundo. No, yo no puedo creer que la iglesia se esté prestando para este tipo de sandeces, ¿no? Es realmente repudiable y es asqueroso. Y yo siento que este tipo de noticias deben de abrirle los ojos a la gente que no quiere ver la realidad, que es que en la actualidad ya al homosexual se le debe dar el mismo trato que a un heterosexual. No sé por qué ser perseguido ni maltratado.
Entiendo lo que dices, pero esa criatura tendrá 6 años, yo no estoy seguro si realmente le gustaban los hombres o no, o simplemente aún no había definido su sexualidad o su gusto por hombres o mujeres, le daba placer simplemente decirse como mujer, pero eso no significaba que tenga atracción sexual o amorosa por hombres.
Claro, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso, porque el chico ahí tiene 6 años, ¿no? Y está vestido como una mujer, que yo creo que es...
Como una niña.
Claro, como una niña, ¿no? O sea, hay chicos que por jugar se pintan como su mamá, ¿no? Le ven como su mamá y se le dan sus coloretes y comienzan a pintar. Yo creo que es eso, ¿ah? Pero vamos aquí a cómo lo apoya el padre. Yo creo que eso es lo más relevante de la noticia.
¿Tú lo hubieras hecho, Conche?
Sí, estoy absolutamente seguro de eso. Gracias a Dios, no me ha tocado vivirlo aún, porque podría tocarme de acá unos años. Y yo he pensado mucho en qué haría, ¿no? Y la única respuesta, producto del amor, es simplemente apoyarlo. Más allá de que este niño
sea uno... ¿De travestirse?
No me parece extremo, Sandro. Es el hecho de que, mira... A mi hijo le gusta jugar con muñecas, imagínate, en un mundo en el que los hombres no suelen jugar con muñecas. Entonces, como en el colegio lo van a molestar, yo como papá me siento en el piso con él y me pongo a jugar con las muñecas. Eso no quiere decir que el papá esté orientándolo hacia la homosexualidad, para nada. Simplemente está apoyando un gusto que tiene ese niño que lo va a hacer diferente de los demás. Yo creo que va por ahí el tema. Yo no creo que a los 6 años efectivamente el niño esté ya presentando tendencias homosexuales. A pesar de que a los 6 años ya hay niños que se puede observar cierto amaneramiento o maneras de comportarse. Sin embargo, esto tiene 5 o 6 años más para definirlo. Sin embargo, el hecho de que el papá simplemente lo apoye en un gusto como la filatelia, como... no sé, el fútbol o la danza, me parece magnífico y maravilloso que un padre no dude de su sexualidad y simplemente juegue con su hijo de esa manera. Yo lo vi como algo interesante, más bien no como una apología a la homosexualidad, porque no se sabe si el niño sea homosexual o no, y no es el tema final. Es simplemente un niño que por el momento gusta de usar prendas femeninas y bueno, encontró ese apoyo en su padre.
Capaz siempre le quede gustando, ¿no?
De pronto, eso solo el niño lo va a poder desarrollar en el futuro, lo va a poder comprender y va a poder estar seguro de qué cosas quiere y qué cosas no con el tiempo, ¿no?
Panchi, pero no necesariamente el amaneramiento implica que haya homosexualidad. Digo, hay puede ese niño gustarle vestirse como mujer, puede ser amanerado, pueden haber personas amaneradas y no necesariamente gustarles a alguien de su mismo sexo, sino ser perfectamente heterosexuales. Sin embargo, lamentablemente, por una cuestión social, un niño que se muestra amanerado en el colegio es pues molestado por los demás, ¿no? Por los demás niños que tienen una imagen de lo que se supone debería ser el comportamiento masculino y el femenino.
Así, hace un momento se hablaba de que podría ser
incluso simplemente la imitación de la figura materna, ¿no? Y es cierto, o sea, basta con eso. Yo lo que quisiera es que se entienda el trasfondo de todo esto, ¿no? Ante la posibilidad de que el niño sea atacado, molestado, por ser distinto, por usar ropa distinta a la que los demás niños usan, el papá no vio una mejor manera de apoyarlo y decirle, hijito, no te sientas mal, fue poniéndose él esa ropa. Y yo creo que bastante claro, un acto de amor, nada más, ¿no? Yo no creo que acá el padre quiera o no que el niño sea homosexual o quiera volverlo más afeminado, no me parece, pero creo que el acto es un acto de amor y eso era lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy, ¿no?
Okay, muchas gracias, Ponchi, por acompañarnos en el programa.
Aquí, gracias, Diana.
Te escuchamos a todos los... en al fondo del sitio, es decir, en estar enamorado cada 3 horas durante la programación. Y el correo donde se pueden ubicar,
como siempre, a adk-811@yahoo.es. Y no, las gracias a ti, Sandro, a todos los panelistas, por la oportunidad de seguir con ustedes en un episodio más. Y nada, será hasta una nueva oportunidad.
Ok, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bien, fue Fonchi, como cada semana, acompañándonos en el programa Extremos, que en este episodio, por supuesto, estamos igualmente haciendo honor al nombre, Extremos.
Realmente extremo. No, es que es cierto, ¿no? O sea, la sociedad de por sí está marcada por muchos parámetros en los cuales lo diferente no es aceptado tan fácilmente. Entonces, ahí es donde comienza el problema, ¿no? Comienza el bullying, comienza y si la persona no está lo suficientemente preparada para defender su posición diferente del resto, es cuando comienzan las depresiones, la sensación de hostigamiento, la soledad, al ver que no encuentra quien comprenda su diferencia, ¿no? Al margen de cuál sea esta, o sea, no necesariamente tiene que ser llevado por el lado de la homosexualidad, puede ser cualquier otro punto en el que simplemente esa persona es diferente, pues un niño no es homosexual ni nada, pero no le gusta pues jugar fútbol, le gusta pues bailar, como dice Fonchi, le gusta la danza clásica, qué sé yo, y no significa que sea homosexual, ni significa que porque es hombre no le tenga que gustar.
A mí no me gustó nunca el fútbol,
por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no significa pues que por ser diferente al común del resto de chicos,
es una mala costumbre esa de las personas que agarras educación física, fútbol, no, pues así no es. O sea, el deporte es amplio y una educación física no necesariamente tiene que ser fútbol. El problema es que hay colegios que ponen a cualquier huevón, pues lo ponen ahí de profesor de educación física simplemente para complacer a las mayorías.
Yo me podía contar cuentos durante educación física.
¿Cómo dices?
Yo me ponía a contar cuentos durante educación física.
¿Cómo? ¿No jugaba fútbol?
No, y me entretenía público con mis cuentos.
¿Cuentos? ¿Y cómo aprobabas el curso?
Ah, no. Le contaba un cuento al profe.
Le traías pelotas.
Le metía cuento.
En verdad, educación física es un curso que en verdad no, o sea, está bien que esté, pero en verdad, tal como se ve en el Perú, no tiene sentido, ¿no?
Claro, porque...
deberían hacer ejercicios, no sé.
Claro,
¿no?
Claro. O sea, el punto
para las Olimpiadas.
De la educación física es ejercitar el cuerpo, ¿no? Pero no todos las personas tienen la misma habilidad o predisposición para determinados deportes, por ejemplo, ¿no? Ni gustos tampoco, ¿no? Si de lo que se trata es de ejercitar el cuerpo, pues se busca, se adecua algo universal o cada uno escoge, ¿no? Por cuál deporte le gustaría, se siente más afín y desarrolla y tiene mayor habilidad para hacer, ¿no? Porque si no, ahí es donde comienza también el problema. Si no tienes una afinidad, una habilidad con determinado deporte, por consecuencia no te sale bien, también eres excluido y menospreciado por eso, ¿no? Y encima te jalan, ¿qué tal raza?
Recuerdo que en el colegio...
tengo que jalarte por algo que no es tu, lo tuyo, ¿no?
Voy a revelar algo que no le he dicho a nadie, algo íntimo. Uy. Recuerdo que en el colegio Lincoln, cuando nos mudamos de San Isidro ahí a Ate, eso debe haber sido en 1981, claro. Había una piscina, que ahora ya está completa, por supuesto, creo que está olímpica, es. Pero bueno, estaba la piscina, que no era muy grande. Y ya para el año, claro, en 1981, yo estaba muy entusiasmado en entrar a la piscina, ¿no? Y practicar natación, porque yo he sido nadador, pues, ¿no? Ustedes ya saben, he sido campeón, ¿no? Tengo ahí mi diploma de campeón en el Regatas Lima, de natación. ¿sí? ¿Tú has visto la diploma o si sí no la has visto?
Sí.
Primer puesto. Primer puesto. Sí. A Yem también le mostré, dice, primer puesto.
Ya.
A todo el mundo le muestro. Es más, lo voy a poner en la página.
Ok, no diré nada más.
Pero, ¿es cierto lo de la diploma, sí o no?
Sí, es cierto.
¿Qué puesto es?
Primer puesto.
De Regata Lima y firmado, sellado por todo el mundo.
¿Cuántos competían?
Bueno.
Uno. Un submarino nomás ahí. Yeah.
Entonces, bueno, al margen de eso. Yo estaba muy contento, ¿no? De que viene a inaugurar la piscina, todo eso, y entramos, todo, pero bueno, prácticamente vamos jugando a la piscina.
Pero bueno, sabías nadar, sí, te gustaba.
Sí, sé nadar.
Claro.
Sí, sé nadar. He nadado de la playa 1, regatas hasta la 3, creo.
Bueno, ¿no? Y
el, pero bueno, el hecho es que nunca al final hicieron nada más que eso. Fue flor de un día, lamentablemente. Bueno, y las chicas en ropa de baño, uy. Pero nada más eso, ¿no? Y después, otra vez, fútbol. Y las chicas, volei. Punto. Se acabó. Fin del chiste. Todo a lo más fácil. Y así no es, pues, ¿no? O sea, qué mejor hubiera sido un profesor que venga ahí, caramba, que los haga hacer ejercicios, o hagan tantas cosas que uno puede hacer. Y en el otro colegio de San Julián, donde también estuve, mudé precisamente para estar más tiempo en la radio, peor todavía. Ahí sí era full fútbol. No había piscina, había nada más. Era fútbol al 100%. Y el que no hacía fútbol, pues se fregaba. Entonces, no es. O sea, hay tantas cosas por hacer, ¿no? Precisamente para ayudar, ¿no? Al mejor mantenimiento del cuerpo, ¿no? Hacer todo un cronograma, un plan de trabajo, de estudios. Pero nada, no. O sea, llega la hora, pues, de felicidad para los que les gusta el fútbol, ¿no? Pero no para el resto, ¿no? Y además que el fútbol tiene que jugarse bien. Tiene que jugarse luego de un entrenamiento. Y es lo que menos hacían.
Claro, eso es el problema. Pues que generalmente en educación física quieren poner a todos en un mismo estilo, un mismo tipo de ejercicio que no necesariamente pues pueden hacerlo todos, ni te gusta, ¿no? Afortunadamente...
¿En
mi colegio sí, afortunadamente...
¿Volei?
No, era volei, básquet, béisbol, atletismo...
Todo de cancha, ¿no? Eso es lo que me aburre también, pura
claro,
cancha,
pero
¿no?
Por lo menos había más variedad y podía escoger, porque yo me metía pues atletismo, me gustaba correr, y me metía a béisbol, que también era correr... Y era lo le llamamos softball. ¿Ya? Y y lanzamiento de bala también había. O sea, esas cosas, ¿no? Ya, que sí, pues no, porque de vole, por ejemplo, como yo soy corta de vista y siempre veía que la pelota me iba a caer frente a la cara, entonces siempre estaba que no medía la distancia, entonces era un desastre. Voleaba, ¿no? Llegaba a bolear, me acuerdo, en la pared, todo bacán, pero cuando yo estaba jugando me daba pánico porque sentía que me iba a caer en la cara. El básquet también me gustaba y también más o menos que la agarraba, pero era eso, como era corte de vista no podía. En cambio atletismo sí, porque tenía piernas largas, podía correr y bacán, ¿no? Y hacía eso, ¿no? Pero y otras cosas no habían, me hubiera gustado que hubiera algo más, sí, aeróbico, que ya lo ves luego cuando vas a un gimnasio, ¿no? Que es donde tú escoges precisamente ahí qué es lo que más te gusta, ¿no? Ajá. Que no había y que, bueno, no sé si es que actualmente en los colegios lo estarán incluyendo, pero generalmente pues se van, los profesores de educación física tienen una estructura también de lo que supuestamente aprenden, ¿no?
Claro, ¿no? O sea, yo también me pregunto por qué en verdad, o sea, he visto las olimpiadas y sacan niñas de 12, 13 años para gimnasia y así, no podemos sacar así gente a partir de los colegios, o sea que hay un sistema de competiciones en varios deportes para sacar gente desde ahí, desde abajo para las olimpiadas, digo yo.
Pero mira, viendo tantos deportes veo que hay gente que practica el automovilismo, por ejemplo, o el golf, o esgrima, caramba, yo digo, caramba, ¿por qué no me dan a mí una gama de opciones? Como cuando vas a un restaurante, caramba, yo quiero elegir, no voy a elegir, porque todo un montón de gente elige arroz con pollo, yo no tengo por qué elegir arroz con pollo, yo quiero pastas, pues me da la gana de elegir pastas porque así me da la gana, pero tengo la opción de elegir. Pero si no me hace elegir, me dice educación física, fútbol, hasta por el orto, pues no friegue, pues, ¿no? O sea, yo necesito tener el derecho de elegir. Y hablar de deportes no significa necesariamente cosas muy costosas. Lógico, dicen fútbol porque es lo más barato, lo más fácil, la pelota y ya está, ¿no? Hacerlo fútbol a la chamba, ¿no? A la champa. Pero pueden hacer ejercicios, se pueden hacer tantas cosas con el cuerpo, con lo que realmente es educación física. El problema es la calidad de los, entre comillas, profesionales que contratan para enseñar educación física. Ese es el problema. No siempre es la mejor. Tratan de contentar a la mayoría y punto, y se acabó.
¿No? Los más ignorantes están en, son profesores de educación física. Lo sé porque me ha tocado.
A ver, Ana Rosa,
y me he echado.
Sácame de una duda. No sé si a ti te dijeron lo mismo, esa misma idiotez en el colegio. A mí me decían la profesora, decía, bueno, los hombres se les enseña el fútbol porque tienen que ser fuertes para proteger a la mujer. ¿Ya? ¿Ya? Y además que eso les hace ser más hombres. Y las mujeres tienen que aprender vóley, ya, y algunas cuestiones afines, porque de esa manera van a poder arrullar mejor a sus bebés.
¿Qué?
¿Ya? Eso, ¿sabes dónde me dijeron? En el colegio peruano norteamericano Abraham Lincoln, actualmente en la Marina. Eso me dijeron, tal cual.
Bueno, en primer lugar, mi colegio era de mujeres nada más. Nunca me dijeron eso, yo jugué fútbol también y metí dos goles.
Yo metí un gol en toda mi vida.
Ya, y claro, era un chiste jugar fútbol porque yo era... porque no quería que me pateen.
Es verdad.
Pero me divertía, ¿no? Me divirtió. No, nunca me dijeron absolutamente nada de eso, de que hubiera algún tipo de deporte específicamente para hombres o mujeres. O sea, como te digo, o sea, por ejemplo, las más gorditas eran porque lo podían hacer, lanzaban la bala, ¿no? Y se iban lejos. Y cosas así, ¿no? Pero no, afortunadamente no, nunca llegué a escuchar algo de esa naturaleza.
De ese calibre, sí.
Sí, de ese calibre, ¿no? Porque es bien, bien machista, ¿no? Bien, una actitud bastante radical, ¿no? Como que tú por ser mujer estás condenada solamente a aprender a arrullar y no hacer otras cosas.
Sí,
¿no?
O sea...
Y que el hombre te puede defender sola, ¿no? No necesariamente va a estar con
insulto,
alguien.
¿No? Angela Merkel, cuando estaba que se peleaba con Hugo Chávez, salieron creo que Alan García, no sé si Alan García, pero dos presidentes más a defenderla como mujer. Yeah. Y Angela Merkel se molestó, o sea, yo soy una mujer, no tienen que por qué tratar como menor de edad para que andarme defendiendo. Mm. Creo que ya, o sea, todavía acá seguimos con hay que defender a la mujer, hay que defender a la mujer.
Claro, eso, o sea,
la mujer.
A la mujer, mira, te hablo como mujer. No es ajeno que sí, de vez en cuando, a una mujer le guste que la defiendan, que la protejan, ¿no? Pero básicamente cuando es alguien que te interesa.
¿Cómo es eso?
Que a una mujer le gusta que la defiendan, que la protejan.
A un hombre también, por
supuesto. También, no, o sea, estoy hablando desde mi punto de vista como mujer. Es que están hablando de que si el hombre juega fútbol porque tiene que ser fuerte para proteger a la mujer. No, o sea, a la mujer le gusta que la defiendan, la protejan. Básicamente cuando es el hombre que te atrae, que te gusta.
Claro.
¿No? Entonces ahí sí te gusta que él sea quien te cuide, él sea quien te proteja en determinado momento, ¿no?
Ajá.
Pero a manera general no nos gusta que haya alguien que nos esté poniendo, protegiendo, estando ahí detrás cuando no es alguien que te gusta. O sea, cuando es un amigo, simplemente como amigo bacán, pero si sigue en el asunto ya fastidia, pues. Ya es como que se está metiendo en mis cosas, o sea, ya no friegues, no quiero hacerlo sola. Y normalmente cuando una mujer está molesta con su pareja, tampoco quiere que la busquen ni la defienda porque ella se siente independiente. Total, sola.
Ni uno ni el otro.
No, o sea, te digo que a manera general una mujer sí va a tener un cierto precio y cuando un hombre pues le hace un detalle y la protege, la cuida, pero cuando es la persona que le gusta y estás en buenas migas con esa persona, estás en todo el esto de querer estar con esa persona o estás con esa persona y te gusta que te mimen, que te halaguen en determinados momentos, ¿no? Pero no es lo mismo cuando lo recibes de otra persona, o sea, de manera global, de manera general, la mujer quiere sentirse independiente.
¿Qué tiene que ver eso con la educación física?
Lo que tú has dicho, de que el hombre hace ejercicio, juega fútbol.
No, yo no lo dije, eso me dijo.
No, pues,
y a
la
vez todo esto viene por
eso, pues, por, ¿no?, esa idea, o sea, esa idea de tan retrógrada de ese colegio, ¿no? De que decir que los hombres tienen que hacer jugar ese fútbol colegio para ser más fuertes porque su obligación es proteger a la mujer. Y la mujer juega vóley porque tiene que aprender a brillar un bebé. No te pases, pues. O sea, como que limita y minimiza a la mujer. Ya, y el hombre lo convierte pues en simplemente un ser de protección, 911 y punto, ¿no? No hay más allá.
Bien. Mario Vargas Llosa, el gran Nobel de Literatura 2010, ex candidato a la presidencia de la República, defendió los toros, así es, defendió la tauromaquia como fuente de inspiración de las artes y las letras. El escritor Mario Vargas Llosa, que recibió en la localidad de Toro, Zamora, noreste de España, un homenaje por su apoyo a la tauromaquia. Defendió la fiesta brava como un hecho cultural y fuente riquísima de inspiración. Vargas Llosa aseguró que si abolieran las referencias a los toros, se empobrecería la poesía, la pintura, la música o la filosofía, ya que la tauromaquia ha irrigado prácticamente todas las manifestaciones de la creatividad artística y cultural. El escritor, que recomendó la lectura de la primera novela de José María Arguedas, Jaguar Fiesta, para describir cómo en Perú los descendientes de los incas asumieron como propia la fiesta de los toros, subrayó que al igual que allí, ese proceso se ha dado en Colombia, Venezuela o México, países donde los toros forman parte de la tradición, la cultura y la costumbre. A su juicio, la fiesta se mantiene absolutamente viva y en lugar de disminuir va creciendo y ha enmarcado la prohibición de las corridas en la región española de Cataluña dentro de campañas que utilizan a la tauromaquia por motivos políticos. ¿Y a Fernando qué le parece eso?
Ya está esperando para hablar. En verdad estoy en desacuerdo con Vargas Llosa. Lo admiro en su parte política, porque se coincide con él en varias cosas, pero en eso de la tauromaquia creo que no. Para empezar, el espectáculo, yo hice un trabajo sobre toros hace unos años, y sobre corrida de toros, y en el trabajo y leí en las crónicas de los viajeros que la corrida de toros era mucho más animada. O sea, venían mujeres, había mujeres que montaban al toro, uno se sentaba con una
mujeres silla. Montaban al toro.
Sí, había mujeres que se sentaban en un banquito con una lanza inmensa y venía el toro corriendo y ¡clac! Al toro y lo mataban. O si no, iban con cohetes y se montaban encima del toro.
¿Qué es eso? ¿Un show de nightclub?
Claro, sí, era todo un espectáculo ya. Ahora mientras que he hecho para Gallosa, sí está un poco en decadencia, porque ahora es aburridísimo, pues, se trata de matar al toro. O sea, agarrar y clavarle y matar al toro.
Pero toda la crueldad que hacen con el pobre animal, ¿eh?
Aparte que es aburrido, ¿eh? Es cruel y es aburrido.
¿Lo has visto?
Sí, las corridas de toros. O sea, me aburren a mí, yo me quedo dormido.
¿Has ido a ver?
No, he visto por televisión.
Por televisión.
Porque no pagaría para ver esa cochinada.
Bueno
okay. Y verdad, me pareció recontra aburrido, primer punto. Segundo punto, ¿no crees que también los gladiadores eran algo cultural? O sea, lo que se hacía en la antigua Roma era algo cultural.
En su época, sí.
Claro, entonces, y en algún momento se tuvo que prohibir, como de hecho se prohibió en el Imperio Romano cuando ingresaron al cristianismo. Igual acá, como la humanidad viene evolucionando, poco a poco nos vamos a ir olvidando de ir sacrificando animales por diversión. Y creo que cuando toda la humanidad esté lo suficientemente evolucionada, vamos a agarrar y vamos a decir ya no más corrida de toro, porque no vamos a andar matando animales por gusto.
Voy a respirar tres veces. 1, 2, 3.
¿Por qué respiras?
En nada. Bueno, ok. Gracias por estar en el programa, en Extremos, episodio. No, ¿qué hablo? Estoy mal, estoy ido. Ya no me hagan caso. Volvemos. Esa es la última canción del programa. Timbiriche se canta en concierto junto a ti. En Extremos, episodio número 214, última canción del programa, vienen los estrenos de Ana Rosa, como cada semana. Aquí está Timbiriche y esta canción, éxito en su momento en la programación de Sol Frecuencia Primera, a finales de los años 80. Junto a ti.
Junto a ti no conozco el miedo, el camino que yo no pueda. Junto a ti es tanto lo que siento, que mi pecho está a punto de estallar. Junto a ti. Y es tan lógico que mi corazón no me pide ninguna explicación. Junto a ti yo me siento libre. Sé que puedo crecer cada vez más junto a ti. Junto a ti nada es imposible, porque todo se ve con claridad. Junto a ti. Y es tan lógico que mi corazón pide ninguna explicación. Este amor es tan real como ver y respirar.
este amor es tan real como el agua y como el mar, y nos da respuestas sin duda a cada pregunta con seguridad. Junto a ti no conozco el miedo, porque todo se ve con claridad.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Primavera 2002.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final del programa, extremos, episodio número 214. Gracias a quienes nos escuchan en el estreno, en las repeticiones del programa y también vía podcast. Y ahora sí, Ana Rosa, con sus esperados, dicen que esperados, extremos.
Gracias.
Por bueno, cierto, ya acabó. Buenas noches, mamá. Bueno, eso ya comentamos, ¿no?
Sí. Bien. ¿Puedo continuar?
Ahora sí, adelante.
Muchas gracias. Chao. Esta semana se ha estrenado, se viene el estreno de bueno, sí, se ha estrenado, qué tortura. Una joven mujer después de una noche de copas descubre que se ha casado con un hombre de extraña conducta y con un pasado oculto. ¿Será un terrorista como todo lo indica o simplemente un joven descarriado? Ella, al buscar la ayuda de sus padres, comenzará a sospechar que su familia también tiene mucho que ocultar. ¿Logrará escapar de esta creciente violencia irracional rodeada de supuestos terroristas, de agentes ocultos, de defensores de la libertad y de una sociedad enferma de sus propios miedos? Una desenfrenada comedia de humor negro que satiriza la paranoia y en que vivimos en estos tiempos donde todos somos sospechosos de algo. Estamos ante una poderosa comedia escrita por una de las mentes más ingeniosas del teatro actual, que pone su mirada socarrona sobre nuestros defectos como sociedad. Hilarante, perturbadora, sensible, mágica. Todos los componentes para una noche teatral memorable. Sin embargo, no dicen que Christopher Durán es el autor de La Tortura. De jueves a lunes a las 20 horas en el Teatro Larco. También se viene Electra Orestes, bajo la dirección de Gisela Cárdenas. En el marco de las celebraciones por sus 50 años de vida institucional, la Universidad del Pacífico inaugura su nuevo centro cultural, estrenando la obra de teatro Electra y Orestes, versión contemporánea de los clásicos teatrales de Eurípides, Esquilo y Sófocles. La puesta en escena está a cargo de la reconocida directora Gisela Cárdenas, quien ha dirigido diversas obras en Nueva York y Europa. En nuestro país ha sido responsable de puestos como Medea y La Cocina, entre otros. La adaptación ha sido realizada por el dramaturgo Alfonso Santisteban en colaboración con la propia directora. El elenco cuenta con Jimena Lindo y Oscar Beltrán en los roles protagónicos, asimismo con Teresa Rally, figura indispensable del teatro peruano de las últimas décadas, en un doble papel. Supone, por otra parte, el retorno de a las tablas del recordado Aristóteles Picho y cuenta con la participación de Javier Valdés y Carlos Tuccio, entre otros, formando un gran elenco de 12 actores que actúan y realizan coreografías en escena. La obra nos muestra la historia de Electra hija de Clitemnestra, quien se siente maltratada por su madre y lamenta la muerte de su padre asesinado por esta. Junto a su hermano Orestes planean vengarse asesinando a Clitemnestra y su amante, pero los jóvenes hermanos son capturados y esperan su sentencia de muerte hasta que aparece su tío Menelao, quien se niega a prestarles auxilio. Así, en un arrebato de violencia, Electra y Orestes toman como rehenes a Helena, esposa de Menelao, y a Hermione, su hija, amenazando con asesinarlas.
Hermione.
Sí, en medio del caos aparece el dios Apolo, quien interviene para otorgar una solución que quizás no sea tan beneficiosa para los jóvenes. La propuesta escénica, con una estética absolutamente contemporánea, pero respetuosa del valor de los textos originales, es una invitación a reflexionar sobre el tejido social contemporáneo, buscando sembrar interrogantes en el espectador sobre la violencia y cómo esta es reprimida con mayor violencia, generándose así una espiral interminable. El motor que guía este montaje es la interrogante de hasta qué punto, tanto personal como socialmente, tendemos a buscar soluciones conciliatorias en lugar de profundizar sobre los problemas de base que generan dichos problemas. La obra se presentará en el Teatro de la Universidad del Pacífico, en Sánchez Cerro, 2121, Jesús María, de martes a viernes, desde el 13 de octubre al 10 de diciembre. Me veo
con pretensiones políticas ese teatro, ¿no?
Sí, es un estilo de Gisela.
Sería interesante ir
a... Es el estilo de Gisela. A las 20 horas, 8 de la noche. Las entradas están en la venta en Teletique de Wong y Metro.
Pero no es una crítica, al contrario. Lo hace más interesante, creo, ¿no?
No es una crítica. Hay mucho teatro de ese tipo.
Claro, sí, es bacán, ¿no? O sea,
sí. Hay mucho teatro de ese estilo.
Claro,
Temporadas. Tenemos la temporada de Te Odio, Amor Mío, en el Teatro Británico, que va de jueves a lunes a las 20 horas. Cenando entre amigos hasta el 22 de octubre, no se olviden, en el Teatro de Lucía, que se encuentra frente al Teatro Británico, de jueves a domingos a las 19 horas. A ver, un aplauso en el Teatro Mali, de viernes a lunes a las 20 horas, también ya está por concluir su temporada. Caperucita, un espectáculo feroz en el Teatro Pup, de jueves a lunes a las 20 horas. Para niños, tenemos Piel de Asno en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores. No, perdón, Piel de Asno está en el Teatro de Lucía, eso había que corregir, sábados y domingos a las 16 horas. La Vida es Sueño en el Teatro de la Plaza Isil, los sábados y domingos a las 16 horas. Cine. Esta semana se ha estrenado Búsqueda Implacable 2. Aunque ya está retirado, Brian Mills, Liam Neeson, se ve obligado a utilizar todos sus recursos y habilidades de agente de la CIA para salvar tanto la vida de su mujer y de su hija como la suya propia. El padre de uno de los secuestradores albaneses que lo obtuvieron en jaque en el primer film jura vengarse y aprovecha las vacaciones de la familia Mills en Estambul para llevar a cabo su plan. Una vez más parece que subestiman al ex agente de la CIA. Terror en Chernobyl. Un grupo de amigos que están pasando las vacaciones en Europa van a parar a Pripyat, una ciudad abandonada tras el accidente de la central nuclear de Chernobyl, pero pronto se darán cuenta de que no están solos. Rodencia. Cuenta una antigua leyenda que dentro de un inmenso y salvaje bosque existe un fantástico reino, Rodencia, un lugar habitado por criaturas maravillosas y poderosos magos. En Rodencia y el Diente de la Princesa vivirás las aventuras del pequeño Edam, un torpe aprendiz de mago, junto a la bella y segura ratoncita Brie. Acompañados de los más grandes guerreros del reino, iniciarán un increíble viaje, donde enfrentarán los más sorprendentes peligrosos para obtener un mágico y legendario poder, y así derrotar a las oscuras fuerzas comandadas por el malvado hechicero Rotex, rey de las ratas, que amenaza con invadir Rodencia. Cabe resaltar que Rodencia es una animación, es una producción peruana, hecha en Perú, 100%, Rodencia, los ratoncitos. Y esos han sido los estrenos en cine de esta semana y las obras que están en temporada. También tengo que agregar que en teatros continúa el 11º Festival de Teatro Peruano Norteamericano, que esta semana presentó 5 mujeres con un mismo vestido, y la siguiente semana, es decir, desde el jueves hasta el domingo, se presenta la obra Canallas. Y posteriormente, en la última semana, Nunca Estaremos en Broadway. Son las 2 obras que faltan todavía presentar dentro del Festival de Teatro Peruano Norteamericano hasta que den los resultados del ganador.
Bueno, y...
Y tú no me has ido a ver, Fernando.
No, no te puedo ir a ver. ¿Tú te, cuánto estás?
No, no, no pudiste irme a ver. Porque ya pasó ya. No, lo que pasa, te explico. El Festival de Teatro Peruano Norteamericano se da cada 2 años, ya, en Perú, pues, ¿no? Y se presentan obras tanto norteamericanas como obras peruanas. Dentro del festival nosotros nos presentamos, en el caso de mi grupo, ¿no? El director presentó una obra norteamericana. Y se presentó una audición, creo que lo expliqué también con Sandro, a una audición donde primero se presentó el proyecto escrito. Del proyecto escrito se seleccionaron un grupo de obras que pasaron a una audición, y de esa audición solamente quedamos 4, que son los que hemos mencionado, ¿no? Nosotros éramos Buenas Noches Mamá, por sorteo también se hizo la presentación. La primera semana fuimos nosotros, la siguiente semana ha sido 5 mujeres con un mismo vestido, la tercera semana, que es la que viene, es la obra Canallas, y finalmente la última semana es Nunca Estaremos en Broadway. De esos 4, el jurado va a elegir un ganador, ¿ya? También hay un voto del público, que es un voto simbólico de apoyo, ¿no? Pero en realidad el determinante es la decisión del jurado. Y el grupo, la obra que gane, el director que gane, porque el concurso es básicamente dirigido al director, ¿ya? Vuelve a presentar nuevamente la obra una semana más en el mes de noviembre. Y ya luego el director es libre, ¿no? De si va a llevar la obra temporada. Es una cuestión independiente, ¿no? Entonces eso es un festival bastante interesante para lo que es el teatro, porque es un mes de teatro, ¿no? Un mes de propuestas nuevas.
Ah, qué bonito. ¿Y si vas a presentar otra propuesta?
¿Cómo?
¿Vas a presentar otra propuesta hoy?
No, o sea, nosotros estamos concursando con esa propuesta, claro. ¿No? Esa obra, ¿no? Que es en realidad quien se presenta a concurso es el director.
Como dijo Sandro, sería trampa presentarse 2 obras, ¿no?
Ah, claro, los actores que están dentro de un elenco no se pueden presentar en otra obra más.
Claro,
o sea, solamente estás dentro de uno, de un mismo elenco, ¿no? Lo interesante es de que quienes se presentan precisamente son directores de la que nosotros llamaríamos acá, que se llama también en otros países teatro off, ¿no? Teatro independiente, teatro fuera de las clásicas compañías de teatro, que producciones grandes que tenemos en el teatro británico, teatro puro, o sea, las que ya tienen, pues, ¿no? Una,
peso.
Claro, un peso, un tiempo, una...
¿Qué te puedo decir? Por así decirlo.
Más que eso, incluso un soporte económico, ¿no? Ya más fijo por su calidad y el tiempo que tienen, ¿no? El teatro independiente, pues, se vale con sus propios medios, ¿no? Y también busca sus pisos, pero evidentemente es mucho más difícil. Y las propuestas también son diferentes, ¿no? O sea, en algunas ocasiones, pues, vas a encontrar nuevas cosas, de pronto, que se pueden hacer en escena, ¿no? Entonces, lo que trata el festival, precisamente, es de incentivar eso, ¿no?
Pues es experimental también, ¿no? Para
también...
que se vaya acostumbrando y los actores deben intentar nuevas cosas.
Claro, ¿no?
Últimamente, como
y sobre todo fomentar la participación del público de ir a ver teatro, ¿no?
Claro.
Porque muchas veces hay gente que ha ido al teatro a ver una sola cosa y por ahí que no le ha gustado, y ya no van más porque piensan que todo el teatro es eso.
Sí, yo tengo.
Y no todos les gustan las mismas cosas.
Eso. Claro.
Claro. No, entonces, en esta ocasión, lo bueno incluso es de que las propuestas son todas diferentes. Ya son estilos diferentes de cada director que se han conjugado precisamente en este festival y que hacen más rico, sobre todo para el público que desee verlas, incluso todas, porque los precios también son asequibles. Está 30 soles general, 20 soles estudiantes, que es, pues, la mitad, mucho menos de la mitad de lo que está costando,
claro,
ahora.
Claro, yo digo que el precio por tener algo que decir, pero en verdad, ni siquiera he preguntado.
No, es que ahora, por ejemplo, las entradas al teatro están a 70, 80 soles, ¿no? Entonces, digamos que por ser un festival están a mitad de precio, ¿no? Para que sea asequible a la mayoría de personas que puedan asistir. Estudiantes, sobre todo, son los que van y descubren, ¿no? Nuevas propuestas en lo que es arte. Y bien, esos fueron los estrenos.
¡Qué bacán!
Y ya te expliqué bien lo que es el festival.
Se acabó el programa. Muchas gracias por acompañarnos, sí, en Extremos, episodio número 214. Hasta la próxima semana en Sol Frecuencia.
Chao, chao.
Hasta la próxima semana, los estaremos esperando. Bye.
Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera TVN, Lima 2012. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.